en la Argentina a las 3:03. Edición del día martes 8 de agosto del 2023, transcurriendo la semana número 32. Y ahora, vivo, directo para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Nacional. Y estos títulos de tapa. Habló el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, en un día de intensa actividad donde estuvo en el CCK, en la UNSAM, estuvo reunido con la CTA y también con los intelectuales, y justamente en el encuentro con los trabajadores de la CTA, Sergio Massa señaló que ojalá el 11 de diciembre estemos juntos pensando en el futuro desde la Casa de Gobierno. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, afirmó que no le tiembla el pulso para defender la mejora del ingreso, porque cuanto mejor están nuestros trabajadores, más crece la economía, y expresó que ojalá el 11 de diciembre estemos juntos pensando en el futuro desde la Casa de Gobierno. Ninguno de nosotros puede negar que, así como la educación es la herramienta más importante para generar igualdad, la otra rueda es el trabajo. Para nosotros la dignidad laboral es un piso que no se negocia, expresó Massa en la sede de Foetra, en un encuentro con trabajadores de la CTA. También llamó a defender los cimientos y construir el techo de la casa para que estén de nuevo adentro, para que se recuperen su ingreso, lo que perdieron, porque cuanto más firmes son los cimientos, más posibilidades de construir hacia arriba tenemos. No nos tiembla el pulso para defender la mejora del ingreso en nuestro país. Cuanto mejor están nuestros trabajadores, más crece la economía y mejor funciona nuestro sistema en términos de desarrollo económico, añadió desde el escenario Massa, acompañado por dirigentes sindicales y legisladores oficialistas. En el encuentro con pymes en el CCK, el precandidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía instó el aumento de las exportaciones para bajar la inflación. Massa anunció la inversión de 19 mil millones de pesos destinados a aportes no reembolsables para la exportación de pymes industriales, que además serán financiadas con tasas subsidiadas en pesos de 35 puntos porcentuales y del 4% en dólares. Tras esto, Massa subrayó la importancia de las exportaciones con valor agregado, tras lo cual instó a que en 2024, con el aporte de las pymes, la economía del conocimiento, la minería, la energía y la industria, la Argentina alcance exportaciones por 150 mil millones de dólares. En el encuentro que mantuvo en la UNSAM, Sergio Tomás Massa señaló que quiero ser quien dé la oportunidad de ir a la universidad a los hijos de laburantes. El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria aseguró que quiere ser el presidente que le dé al hijo de cada laburante argentino la oportunidad de ir a la universidad, y le pidió a la sociedad que el próximo domingo vote en defensa del sistema universitario y le diga no a quienes quieren ajustar la educación. Otros títulos. Habló el secretario de Derechos Humanos sobre los crímenes de la Brigada de Infantería número 7 de Corrientes, señalando que queremos que se juzgue a los represores y que los familiares obtengan las condenas. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, comentó su entusiasmo por el inicio del juicio de lesa humanidad que comenzó a desarrollarse en Corrientes, mediante la cual se juzga a 10 represores por el asesinato de más de 100 personas, donde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación es querellante. En diálogo con Encuentro Nacional habló el embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, y dijo que lo que está en Juntos por el Cambio no es el radicalismo. Sobre el tema, Ricardo Alfonsín sostuvo que la Unión Cívica Radical cambió sus ideas. Raúl Alfonsín nunca hubiera votado este radicalismo, ya que las posiciones de la UCR están corridas hacia la derecha y esas ideas no existieron nunca. Lo que está en Juntos por el Cambio no es el radicalismo, sentenció. Entrevista a Matías Lamens. El ministro de Turismo y Deportes de la Nación y precandidato a legislador porteño de Unión por la Patria señaló que Larreta no tuvo la voluntad política de resolver el problema de las viviendas. Agregó, lo mejor que nos puede pasar como fuerza política es que estemos parados en la cancha como una alternativa real para derrotar al macrismo. Y luego confirmó el lanzamiento del previaje 5, señalando, tenemos mediciones de que el previaje es la política pública más aceptada del gobierno, la que tiene mejor imagen, inclusive atravesando la grieta. Entrevista a la secretaria de Energía, Flavia Royón, señalando que uno de los sectores que hoy rompe récords de producción es Vaca Muerta. La secretaria de Energía de la Nación afirmó que las políticas nacionales en el sistema energético están dando resultados récord mientras hay pico de actividad en Vaca Muerta, pero se instala el tema de que la actividad está parada por falta de importaciones. Datos oficiales del INDEC, la producción minera subió durante junio un 10,7%. El gobierno dio cuenta de esta información a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, quien también informó que la producción del sector se ubicó en un 0,6% por encima de mayo y acumuló un avance del 11% en el primer semestre. Habló Axel Kicillof señalando que las propuestas de la oposición son horribles. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pidió a la población que vote por Unión por la Patria para estar mejor. Expuso la necesidad de defender todo lo logrado y advirtió que las propuestas de la oposición hoy aparecen sin maquillaje y son horribles. La agencia de noticias Telam dialogó con el mandatario bonaerense durante una recorrida por los municipios de San Nicolás y San Pedro. Los pormenores de la entrevista recordaron la campaña del 19 en el famoso Renault Clio y la movilidad permanente por distintos puntos del territorio provincial. Fuerte rechazo de los yerbateros al proyecto de Rodríguez Larreta de desregular el sector. La información consigna que los principales actores del sector productivo relacionado con la yerba mate manifestaron ayer su rechazo a la iniciativa de desregulación de la actividad yerbatera impulsada por sectores políticos relacionados con Juntos por el Cambio. El pronunciamiento se produjo luego que el precandidato a presidente por Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, en una visita realizada a Misiones, se mostrara a favor de desregular el sector. el tema de la yerba, el tema del precio sostén, toda esa parafernalia de un gobierno metiéndose desregulación, dijo el precandidato a presidente. Hoy el sector de la producción que forma parte del Instituto Nacional de la Yerba Mate manifestó su rechazo a cualquier proyecto, propuesta o iniciativa que tenga como fin la desregulación de la actividad yerbatera, por considerar que acciones de ese tipo implicarían un serio riesgo para todos los sectores que la integran. Homilía en San Cayetano, habló el arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, al señalar que soñamos con más y mejor trabajo para todos y todas. El arzobispo de Buenos Aires, Monseñor José Ignacio García Cuerva, advirtió que no existe peor pobreza que la que priva de la dignidad del trabajo a su pueblo, al brindar su homilía frente al santuario de San Cayetano con motivo de la celebración del Día del Patrono del Pan y del Trabajo. No nos queremos conformar. Soñamos con más y mejor trabajo para todos y todas, porque no existe peor pobreza que aquella que priva del trabajo y de la dignidad del trabajo a su pueblo, expresó el flamante arzobispo durante su discurso. La misa central tuvo lugar ayer a las 11 en un escenario montado frente al santuario de San Cayetano, ubicado en la calle Cusco 150 del barrio porteño de Liniers. Allí García Cuerva consideró que si bien el índice de desempleo en el primer trimestre de este año ha sido del 6,9% y puede ser más bajo que en otros periodos de la historia argentina, no hay que conformarse y sí pedir más. Hoy en San Cayetano estamos pedigüeños, hoy como cada 7 de agosto te pedimos trabajo, pero vamos por más. Te pedimos mejor trabajo, te pedimos mejor pan, te pedimos más salud, te pedimos paz para nuestro pueblo y lo hacemos con mucha fe, a pesar de la exclusión, de la inflación, del desencanto y de los sueños rotos, planteó el arzobispo García Cuerva. Con la citación de D'Alessandro siguen las audiencias en diputados por el juicio a la Corte Suprema de Justicia. La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó para hoy al exministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, y al camarista del Poder Judicial de la Ciudad, Juan Maíquez, en el marco de la continuidad del proceso de juicio político a los 4 miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones. Además, en una ampliación de invitados, resolvió citar al Procurador General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel María Astarloa, y Miguel Federico de Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La comisión que preside la oficialista entrerriana Carolina Gailiard se reunirá desde las 11 de este martes en el anexo A de la Cámara Baja, en la que será la vigésima reunión desde que el 26 de enero pasado se inició el tratamiento de los pedidos de juicio político. Para el oficialismo, D'Alessandro es sospechado de haber intercambiado chats a través de WhatsApp con Silvio Robles, director general de la vocalía del Supremo Horacio Rosati, en una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires. Presentaron un proyecto de ley que propone expropiar el predio de Iron Mountain. Diputados nacionales del Frente de Todos, encabezados por la porteña Paula Penaca, presentaron ayer un proyecto de ley que propone declarar de utilidad pública y expropiar el predio de la multinacional Iron Mountain, que en 2014 se incendió provocando la muerte de 10 personas. El proyecto propone que el predio sea destinado a la creación de un espacio verde de uso público, al emplazamiento de un área dedicada a la memoria colectiva del trágico incendio ocurrido en ese lugar el 5 de febrero de 2014 y a la difusión y fortalecimiento de la tarea que realizan los distintos cuerpos de bomberos a lo largo de todo el país, señala el texto. A tal fin se creará una muestra permanente que reflejará la historia de aquella tragedia y se organizarán actividades culturales e informativas, precisa. Volviendo al candidato Sergio Tomás Massa, cerrará la campaña para las PASO en el Teatro Argentino de La Plata, el jueves a las 18. La fórmula presidencial de Unión por la Patria, conformada por Sergio Tomás Massa, Agustín Oscar Rossi, cerrará su campaña para las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias el jueves próximo a las 18 en el Teatro Argentino de La Plata, informaron fuentes partidarias. Hasta ese día Massa continuará con sus actividades proselitistas que tienen como eje común un cierre sectorial de la comunidad organizada, explicaron los voceros. Por ejemplo, este martes se realizará el acto con la CGT en el Estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. La Reta, Bullrich y Mauricio Macri se reunieron y apoyaron la precandidatura de Jorge Macri. Los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, mantuvieron un encuentro en el barrio porteño de Palermo, junto al exmandatario Mauricio Macri y al único postulante del PRO a la jefatura en ese distrito, Jorge Macri, a quien respaldaron con una foto conjunta. Logramos reflejar algo que es una realidad. Soy el único candidato del PRO. Tener el apoyo de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, que está en Mendoza, Federico Pineda y tantos otros, es un orgullo, dijo Jorge Macri al salir de la reunión realizada en el Club Alemán de Equitación, ubicado en Manuel Dorrego, al 4000 de esta ciudad de Buenos Aires. Internacional, la Fiscalía pidió condenas para 40 imputados por los ataques del 8 de enero. La Procuraduría General de la República de Brasil informó que pidió condenas para 40 acusados de participar en los actos golpistas del 8 de enero, cuando seguidores del expresidente Jair Bolsonaro intentaron tomar las sedes de los tres poderes de Brasilia. En las alegaciones finales presentadas ayer, la Fiscalía reiteró el contenido de las denuncias y requirió la condena de 40 personas acusadas de participar en los actos antidemocráticos del 8 de enero en Brasilia, reportó la Procuraduría General de la República en un comunicado. De acuerdo con el documento final de alegatos enviado al Supremo Tribunal Federal, el fiscal adjunto Carlos Santos sostiene que el grupo que invadió la sede de esa máxima instancia judicial, el Congreso y el Palacio del Planalto, sede del Ejecutivo, debe ser condenado. Los cargos que se les imputan son asociación delictiva armada, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y daños a los bienes de la Unión. La suma de los cargos podrían llegar a 30 años de prisión, según la Agencia Estatal de Noticias Brasil. Otros títulos del mundo. Comunicado oficial. Ucrania y Rusia reiteran sus exigencias para la paz y Zelensky criticó la postura de Lula da Silva. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reprochó a su par brasileño Luis Ignacio Lula da Silva por haber dicho que Ucrania y Rusia no quieren negociar el fin de la guerra, aun cuando Kiev y Moscú ratificaron ayer exigencias para dialogar que ya se han rechazado mutuamente. El presidente Lula tiene experiencia, pero no le entiendo muy bien. Las declaraciones de Lula no traen paz alguna, dijo Zelensky en Kiev durante una entrevista colectiva con varios medios latinoamericanos. En ese sentido expresó que a pesar de que cree que Lula tiene su propia opinión acerca del conflicto, al mismo tiempo parece ser el único líder internacional que asume la hipótesis del presidente ruso Vladimir Putin de que Rusia invadió Ucrania por su seguridad. Solo Putin y Lula hablan de la seguridad de Rusia, sobre las garantías de seguridad que se tienen que dar a Rusia, dijo Zelensky, que sostiene que el ataque ruso fue injustificado. En su primer año de gobierno en Colombia, Petro volvió a convocar a un acuerdo, que es lo que pide la historia. Pese al escándalo por las denuncias de supuesta financiación ilegal de su campaña, el presidente colombiano de izquierda aseguró que la mayoría de sus compatriotas quieren que su mandato salga bien, destacando también la búsqueda permanente de consenso para gobernar y lograr un gran acuerdo nacional. Perú Libre advirtió que Boluarte podría fugarse en su viaje a Brasil. La denuncia de la fuerza política se debe a que la presidenta peruana fue habilitada a salir del país por primera vez desde diciembre de 2022 y asistirá hasta el miércoles de la cuarta reunión de presidentes de los estados miembros del Tratado de Cooperación Amazónica que se realiza en la ciudad brasileña de Belém do Pará. Tensión en África. Estados Unidos admitió que intentó negociar con los golpistas de Níger y fracasó. El gobierno estadounidense reconoció que intentó persuadir a la Junta Militar de Níger de que restituyera el orden constitucional sin éxito, mientras el país africano inició una semana decisiva tras el vencimiento de un ultimátum de sus vecinos de África Occidental que amenazaron con usar la fuerza. Estas conversaciones fueron extremadamente francas y en ocasiones bastante difíciles, admitió la subsecretaria de Estado Victoria Nuland en declaraciones por teléfono a periodistas estadounidenses cuando se aprestaba a partir a Niamey, la capital nigerina. Deportes. Los Pumas que representarán a la Argentina en el Mundial. Los 33 Pumas que representarán a la Argentina en el Mundial. El entrenador del seleccionado argentino de rugby, el australiano Michael Cheika, oficializó la lista de 33 jugadores para disputar el Mundial de Francia de 2023, programado entre el 8 de septiembre y el 28 de octubre venidero. La lista de los 33 jugadores elegidos: Matías Alemano, del Gloucester Warriors de Inglaterra; Eduardo Bello; Rodrigo Bruni; Agustín Crivi; Tomás Gallo. También participarán Francisco Gómez Codela, Juan Martín González Saracens, Santiago Grondona, Facundo Isa, Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Julián Montoya, Guido Petti, Pedro Rubiolo, José Esclavi y Nahuel Tetaza Chaparro. Los tres cuartos convocados son Lautaro Bazán Vélez, Gonzalo Bertranú, Martín Bogado, Emilio Bofelli, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Tomás Cubelli, Jerónimo de la Fuente, Juan Imhoff, Rodrigo Isgros, Juan Cruz Mailía, Matías Moroni y Nicolás Sánchez. Por la Copa Sudamericana, Newell's, a todo nada por la victoria, recibe al Corinthians. El conjunto de Rosario buscará esta noche un triunfo ante Corinthians como local en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, tras la derrota por 2-1 en el encuentro de ida jugado en Sao Paulo. El encuentro se va a disputar desde las 21:30 en el Estadio Coloso Bielsa de Rosario, con el colombiano Andrés Rojas como árbitro y televisado por la señal de cable de Sports. En el Monumental, tras el Monumental, hoy en Porto Alegre, River e Inter juegan en serie abierta de octavos de final el partido revancha. River define la clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores cuando vaya Porto Alegre a jugar con el Internacional de Brasil, con la ventaja del triunfo como local por 2-1 en el partido de ida. El partido revancha de los octavos de final se jugará desde las 21 en el Estadio Beira Río de Porto Alegre, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y transmisión de las cadenas ESPN, Fox Sports y Star Plus. Defensa y Justicia, también por la Copa Sudamericana, recibe al Emelec en busca del pase a cuartos de final. El Halcón y los Eléctricos animan el juego de revancha por los octavos de final del torneo continental. El encuentro se disputará hoy a la noche desde las 21 en el Estadio Diego Armando Maradona de la ciudad de La Plata. Recordemos que Defensa y Justicia venció al Emelec de Ecuador allí en la capital Quito por 2-1 en los minutos finales. Este y otros temas habremos de desarrollarlos hasta las 6 en nuestro envío periodístico federal. Y ya abrimos a las 3:29 las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de LRA1, Nacional Buenos Aires, AM870. Con estudios centrales ubicados en Maipú 555, en la ciudad de Buenos Aires, capital federal del país. También nos escuchás a través de radionacional.com.ar, a través de las computadoras, notebooks, netbooks, tablets y de todas las emisoras que conforman la radio pública. La radio pública en todo el país. En todo el país, con sus 104 emisoras diseminadas a lo largo y a lo ancho del vasto territorio bicontinental e insular de la Argentina. La radio pública marca país. Y hoy en un día realmente frío, estamos ya enfilados en esta semana, martes 8 de agosto del 2023, los primeros días del octavo mes del año, con mucho frío, pero muchísimo frío en esta madrugada, pero nosotros como siempre, cantando el presente. También con equipo completo, ya vamos a dar detalles de ello. Y la milonga roja, la música que nos identifica cada madrugada, cada mañana aquí en la radio pública. Este tema interpretado eficazmente con mucho talento por Manuel Popo Gómez en el contrabajo, Ramiro Boero, el gran Ramiro Boero en el bandoneón, el notable Juan Pablo Gallardo en el piano y otros grandes músicos que conforman la orquesta de cuerdas Emilio Bardaro. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridos, queridas, querides. Amigos, amigas, amigues, compañeras, compañeros, compañeres, ¡viva la patria! Mi nombre es Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y voy a presentarla igual, aunque ya viene trabajando detrás de la medianoche, estuvo en la trama y el desenlace, ahí junto a Lautaro Villamor, el hombre todoterreno, con nosotros esa voz cautivante, seductora, talentosa, ella también. Muy pronto ejecutará la trompeta y recorrerá el continente. Sonia Cristina Ferrari, buen día.
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Villano, bienvenido. ¿Cómo le va?
Qué frío que hace, ¿eh?
Por Dios.
Mamita querida, Dios mío, qué frío, en serio, ¿eh? Era terrible estar ahí en esperando el bondi, ahí en Banfield, y ni te cuento en Constitución. Era claro, porque Constitución está todo abierto, es todo abierto Constitución, más allá que está todo iluminado, corría el viento y te calaban los huesos, mal, y no venía el maldito 39, que quiero tanto, pero hoy no sé por qué se retrasó tanto, pero después llegó, finalmente arribó, y fue como una bendición del cielo, así que bueno, y ahí llegué para la zona del Teatro Colón, yo siempre digo al Teatro Colón, pensará que debe haber algún concierto a esa hora el chofer, no, nada que ver, es la parada, para no decir Tucumán digo Teatro Colón, más fino, me hago el refinado, ¿vio? Así bien. Que bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo
bien,
le fue?
Bien, muy bien, lindo lunes, estuve visitando a San Cayetano, allí en la ciudad de La Plata, cuando llegué ayer, y después, bueno, obviamente, la fiaquita del lunes.
La fiestita del lunes, la siestita del lunes.
La fiaquita, sí, además.
Sí, fiestita. No. ¿Te fuiste a San Cayetano de acá?
No, en La Plata.
Ah, fuiste en La Plata. Yo me hacía la idea que te ibas al San Cayetano de Liniers.
No, fuiste
a la de La Plata.
Sí, claro.
Y después te fuiste a tu casa.
Exactamente, aproveché cuando llegué.
Está bien, perfecto. Yo había malentendido. Pensé que te ibas a Liniers. Yo dije, qué raro que agarre Liniers Sonia y después se venga para La Plata. Me llamó. Pensé que ibas para el santuario de Liniers, pero no, San Cayetano de La Plata.
Al santuario de San Cayetano en la ciudad de La Plata.
Está bárbaro. Así le rendías tributo como correspondía. Sí. Bueno, ¿todo bien ahí? ¿Mucha gente también?
No, yo fui temprano y todavía de a poquito iba llegando gente. Ya la gente. Lo que pasa es que hacía mucho frío ayer.
Hacía mucho frío en la mañana, realmente mucho frío.
A la tarde sé que hubo una cola importante, bueno, aparte mucha gente en la peregrinación que se hace todos los años, pero a la mañana temprano, cuando yo llegué, que serían 7:10 aproximadamente, claro. Había poca gente.
Había poca gente, bueno, pero después se fue llenando como correspondía, ¿no?
Sí,
tratándose
claro.
De cada 7 de agosto que la gente está pidiendo por más pan, paz, y trabajo, más trabajo quizás, uh-huh. o más dinero también, ¿no? O mejores sueldos. También hay mucha gente trabajando que pide mejores sueldos. Pero bueno, siempre está bueno cada 7 de agosto congregarse, pedir al patrón del trabajo para por lo menos agradecer a quienes tienen trabajo, ¿no?
Exactamente. Muchos agradeciendo.
Exactamente, uno tiene que agradecer también. Bueno, muy bien. Entonces, un lunes, digamos, normal.
Sí, claro.
Normalito. ¿Después durmió bien?
Sí, hermoso.
Hermoso. Y después se levantó tardecito.
Claro.
Bueno, muy bien. Yo me dediqué a descansar. Así que lo único que hice fue hacer algunas compritas en la tarde-noche, que ya estaba muy helado. Cuando me levanté a las 4 de la tarde, hacía 11 grados, 7 décimas ahí en Banfield. Debe haber hecho 13 acá, calculo yo. Estaba muy frío, realmente muy frío. Sí, apagué el calefactor eléctrico. Hoy me llegó de luz 10.000 pesos casi, chicos. Un aumento de más del 100%. No se puede creer. Gasté 470 kilovatios en 61 días. El mes pasado había gastado 4.700. Hoy me llegó la boleta 9.940. La verdad es incomprensible. Es incomprensible. Ya lo hablábamos con Sonia el otro día con el tema de la nafta, con el tema de los peajes. No sé qué pasa. Hay que empezar a ajustar el torniquete a ciertos empresarios. Después le voy a comentar lo que hacen algunos yerbateros que colaboran con la oposición y cómo remarcan los precios y cómo condicionan a los dueños de almacenes y supermercados chicos. Cómo condicionan para entregar el producto. Después se lo voy a comentar porque salió ahí por Motor Económico, que es el portal que conduce Raúl de la Torre y Héctor Sosa. Dicho sea de paso, que yo me olvidé estos días, pero quiero decir que me solidarizo con Raúl de la Torre, con el Rulo, que ha recibido amenazas por Twitter. Yo no sé si lo dije esto al aire, pero ha recibido una amenaza muy fea por Twitter, pero muy violenta, Lo cual esto se dio a conocer y salimos todos en defensa del Rulo. Yo lo hice particularmente a través de las redes sociales. Bueno, pero quiero decirle al Rulo que siempre tiene nuestro acompañamiento, el querido compañero y amigo de la TV pública y de Motor Económico. tienen nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad. Ha recibido una amenaza. Ustedes saben muy bien que en Twitter generalmente hay, está el campo abierto para recibir ese tipo de amenazas por parte de loquitos, ¿no? O de los propios trolls. De pronto vos te encontrás con comentarios muy agresivos de gente que no tiene un solo seguidor. Bueno, acá lo amenazaron muy fuertemente, ¿eh? Bajo un nombre determinado, bajo un nombre conocido inclusive, que era un nombre conocido pero trucho, lo amenazaron de muy mala manera al Rulo de la Torre por algún comentario político que deslizó el Rulo, por algún análisis político que deslizó el Rulo. El Rulo vive analizando la política y la economía, bueno, y recibió una amenaza muy fea. Así que vaya nuestra solidaridad con el querido Rulo de la Torre. 3:38 de la mañana, Sonia te va a decir quiénes conforman el Diario Nacional. El equipo completo también, ¿eh?
Sí, por supuesto. Gabriel Itoseni allí en la puesta en el aire hasta las 4 en esta primera parte, tirando magia desde la consola de Nacional Buenos Aires. En el control central nos supervisan en dupla Cristian Barrio Nuevo y Gustavo Contreras. Hoy nos coordina y produce el señor Nicolás Troyer, el retornado.
Sí, que estuvo en Mendoza trabajando.
Sí,
¿eh?
Por supuesto. Sí,
exitosamente.
Lautaro Villamor, nuestro especialista en deportes. David Eskenazi ha editado y compaginado todo el material que llegó desde cada una de las emisoras de Radio Nacional en el país. Y como siempre, junto a Daniel Fusi y yo, hemos musicalizado el programa.
Bueno, y Sonia te va a comentar ahora cómo está el tiempo en Buenos Aires. Muy fría la madrugada de este martes. Atención.
Tenemos el cielo despejado, 8 grados 2 décimas, la temperatura, la sensación térmica 6 grados, la humedad 67%, hay viento del este a 13 kilómetros en la hora, la presión 1028 decimal 4 hectopascales y el pronóstico está indicando una máxima de 15 grados hoy con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, y Sonia ahora, como hace siempre, le va a comunicar a la audiencia, aunque la audiencia sabe, pero hay cierta gente que no llama nunca o que se decide escribir en este momento, en este día, por alguna razón especial, va a suministrarle los números por los cuales vos te podés contactar con nuestro diario y con nuestra radio.
Claro, algún desprevenido oyente que nos escucha por primera vez y dice, me quiero poner en contacto con el diario. Bueno, puede hacerlo a través de nuestro WhatsApp, 11-3-870-7485, o bien dejando un mensaje grabado en la línea nacional 0810-222-0870.
Bueno, muy bien, estamos completitos, ¿eh? Completitos con todo. Ya ahora en un rato viene el Zulki de Sonia, en un ratito para trasladarnos musicalmente a alguna región de la República Argentina. Vamos a comenzar con la intensa actividad que tuvo Massa en estas últimas horas, ¿no? Tuvo una intensa actividad Massa en la Universidad Nacional de San Martín. Tuvo un encuentro con los trabajadores de la CTA, estoy hablando frente al micrófono, pero es direccional, yo a veces me voy, porque a veces me dicen, yo te comento lo que me dicen, Gabito, el otro día estaba haciendo un Zoom y yo estaba hablando con línea abierta, manos abiertas, y me decían que es algo muy fuerte, entonces me alejo. Cuando me alejo, me dicen que me acerque. Entonces, como este es direccional, me tengo que acercar. Bueno, gracias, mi querido Gabito, que ahí me cuida. Gabito siempre está atento a todo. Entonces, yo a veces me alejo porque pienso que hablo demasiado fuerte. Entonces, es ahí cuando yo me alejo un poco de este micrófono, que es bárbaro. El Sennheiser es uno de los mejores micrófonos que tenemos. Los tenemos aquí en la radio pública. Pero es direccional, ¿eh? Así que si corro la cabeza, es como que está fuera de foco televisivamente hablando, fuera de foco. Bueno, decía, intensa actividad de Massa, vamos a escucharlo ahora en el encuentro que mantuvo con las pymes en el CCK, Sergio Tomás Massa, instando al aumento de las exportaciones para bajar la inflación. El ministro de Economía anunció la inversión de 19.000 millones de pesos destinados a aportes no reembolsables, ARN, para la exportación de pymes industriales, que además serán financiadas con tasas subsidiadas en pesos de 35 pesos porcentuales y del 4% en dólares. Esto decía el precandidato presidencial de Unión por la Patria.
Estamos convencidos de que esta inversión de 19.000 millones de pesos, acompañada de tasa al 4% en dólares, acompañado de subsidio de tasa para la PYME, a 35 puntos contra la inflación, tienen un único y objetivo central, que es tratar de lograr lo que de alguna manera nos va a sacar definitivamente de los shocks permanentes que vive la Argentina. El objetivo de Argentina el año que viene tiene que ser que entre el complejo PYME, economía del conocimiento, minería, energía y agroindustria, podamos pasar a los 150 mil millones de dólares de exportación para mantener en 100 mil o 110 mil millones de dólares el nivel de importaciones y lograr esa autonomía y esa solvencia que nos permita salir de las restricciones, fortalecer nuestra moneda, bajar la inflación y sacarnos de encima además a aquellos que nos condicionan nuestra autonomía de decisión económica sobre la base de un préstamo que no sirvió para sostener la producción o para mejorar la infraestructura de la Argentina, sino que pagó a aquellos que usando el carry trade especularon contra las reservas argentinas y después se llevaron la plata fuera de la Argentina. Ese tiene que ser el objetivo como país. Gobierne quien gobierne. Promover nuestra exportación con valor agregado, acumular muchas más reservas, ganar mercados, porque eso nos va a permitir aumentar el trabajo argentino, fortalecer nuestras reservas, fortalecer nuestra economía y bajar la inflación.
Bueno, vamos a escuchar más de Massa, porque Massa tuvo mucha actividad. Después los otros Massa los vamos a escuchar a lo largo del programa. Vamos a escuchar al Massa que estuvo rodeado de los dirigentes de la CTA y de dirigentes del oficialismo, y aquel Massa que habló con los intelectuales que apoyan la candidatura de Unión por la Patria, apoyan concretamente la precandidatura de Sergio Massa y Agustín Oscar Rossi. Ahí Massa estuvo en la Universidad de San Martín, en la UNSAM. Ustedes saben que Massa nació en San Martín, se crió en San Martín, Sergio Tomás Massa. Y allí dijo que quiere ser quien dé la oportunidad de ir a la universidad a los hijos de laburantes, y le pidió a la sociedad que el próximo domingo vote en defensa del sistema universitario y le diga no a quienes quieren ajustar la educación.
Pedirle a los alumnos, a los docentes, a los no docentes, que el domingo, cuando vayan a votar, vayan a votar en defensa del sistema universitario argentino. Vayan a decirle que no a los que quieren ajustar en la educación. Vayan a decirle que sí a un futuro de inversión. Vayan a decirle que no a los que quieren cortar las becas. Vayan a decirle que sí a los que creen que los pibes tienen que tener su beca y su notebook. Vayan a decirle que no a los que miran las universidades como un gasto. Y vengan a decirnos que sí a los que queremos más universidades, porque queremos a los hijos de los trabajadores argentinos pudiendo dar el salto. Yo quiero ser el presidente que le dé al hijo de cada laburante argentino la oportunidad de ir a la universidad para hacer una patria más desarrollada. Por eso les pido, aula por aula, carrera por carrera, pasillo por pasillo, vayan a buscar a los que quieren la universidad en la Argentina y díganles, no volvemos al pasado, vamos al futuro, con más universidad pública, con más pibes en la universidad, para una Argentina de desarrollo.
Ahí está, por más universidad pública, con más pibes en la universidad, para una Argentina de desarrollo, sentenció Sergio Tomás Massa. En un rato, a lo largo del programa, vamos a escucharlo a Massa en el encuentro que mantuvo con los dirigentes de la CTA y con dirigentes políticos y también con los intelectuales, donde también ha bajado algunos conceptos importantes el precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Tomás Massa, también ministro de Economía. 3:47. vamos a escuchar a Sonia Cristina Ferrari, si les parece bien.
Paseando por el país, Claudio César. Mira, nos vamos a San Luis, allí el cielo está algo nublado, la temperatura es de 12 grados 4 décimas, la humedad 26%, algo que mirá. Nosotros por aquí desconocemos, ¿no? Que la humedad sea del 26%. Bueno, la máxima para San Luis hoy está pronosticada en 20 grados, se espera cielo mayormente nublado durante toda la jornada. En Villa La Angostura, en la provincia de Neuquén, ahora el cielo está algo nublado. 3 décimas de grado bajo cero la temperatura, 2 grados 9 bajo cero la térmica. Máxima para hoy por Villa La Angostura, 12 grados con cielo parcialmente nublado y lluvias aisladas hacia la noche.
Yo te digo, para ellos es calor esa temperatura, 12 grados de máxima.
Imagínate. Claro. En Cerrito, provincia de Entre Ríos, ahora el cielo está despejado, 4 grados 3 la temperatura, 1 grado 6 décimas la térmica, la humedad 87% y para hoy se espera una máxima de 16 grados, con cielo mayormente nublado y lluvias aisladas también hacia la noche por Cerrito, provincia de Entre Ríos. En la ciudad de Buenos Aires, en tanto, tenemos el cielo despejado, 8 grados 2 décimas la temperatura, 6 grados la térmica, 67% la humedad y hablábamos de una máxima de 15 grados hoy con cielo parcialmente nublado. Para mañana miércoles, cielo parcialmente nublado, mínima 9, máxima 17. Ajá. El jueves, cielo mayormente nublado, mínima 12, máxima 19. Y para el viernes, cielo parcialmente nublado, mínima 14, máxima 18.
Bueno, me parece que el fin de semana viene frío, ¿no?
No, repunta para el fin de semana.
Repunta para el fin de semana. Pues ayer estaba viendo, ayer por la tarde, se ve que cambiaron las previsiones. Estaban hablando de mucho frío para el fin de semana, ¿no?
El sábado va a estar medio raro.
Medio raro el sábado,
sí,
¿no?
el domingo remonta de vuelta. Bueno. Viene así como...
Sí, menos mal que...
Demasiado sinuoso el asunto.
Sí, el fin de semana viene para mí gastronómico, porque voy a tener una cena el viernes y un almuerzo el sábado. Y decidí el sábado a la noche quedarme, porque el domingo hay que votar. Sí, pues la verdad, no podés ir a ningún lado a tomar vino, digo, entonces me quedo en casa y chupo vino en casa. Claro, muy simple, no podés ir afuera, tenés vino en tu casa, para eso está el vino. Por la duda voy a comprar el viernes, así no me quedo corto. Y sí, no, voy a votar bien, voy a votar por el amor, por el crecimiento del país y un Estado benefactor. Viva Perón, carajo. Voy a votar por todo eso. 3:50 de la mañana. Me quería decir algo más, señorita Sonia.
No, si gusta, agradecemos mensajes.
Sí, me parece muy bien.
Me van llegando a través de nuestro WhatsApp. Saludos, amigos del Diario Nacional. Espero que anden bien. Desde San Luis, soy Mario con la frase del día. Mira, con una Mafalda bellísima, sonriente, que nos propone: cuando no sepas qué ponerte, pues ponte feliz. Porque la felicidad combina con todo.
Muy bien, muy bien.
Beso, qué lindo eso. Por aquí Gonzalo nos dice: hola gente bella, mis saludos para Claudio y Sonia, como todas las madrugadas un placer escucharlos. Gran saludo para los hinchas del Millo, Gonzalo de Cerrito.
Claro, porque hoy juega el Millo ahí en Porto Alegre, atento, que hoy River puede clasificarse.
Hola queridos amigos del Diario Nacional, fuerza para nuestra querida Milagro, víctima del dictador Morales, murió su esposo, su compañero, cuánto dolor. Para ustedes, dos personas sensibles, veraces, coherentes, mi cariño y agradecimiento por tanto afecto para con sus oyentes. Gracias por cada encantadora madrugada, Guillermina y Pocho, nuestros amigos de Córdoba.
Un beso a Guillermina y a Pocho, un beso grande, querida.
Hola Sonia, Claudio, Lautaro, querida compañía, como siempre, gracias por estar allí, abrazos, que el Señor los acompañe atentamente, Adrián, siempre presente en nuestras madrugadas, Adrián.
Muy bien, Adrián.
Buen día, Sonia, Claudio, equipo de Radio Nacional, escuchándolos e informándome con ustedes, Luis Alberto Weingart, el ex antártico de los pagos de Algarrobo, abrazo fuerte también para vos. Ricardo, nuestro amigo cocinero, también asoma desde Neuquén. Buenas madrugadas, amistades. Sonia, Claudio, equipo del Diario Nacional, saludos cordiales desde mi querido Villa La Angostura, Nevado. Abrazos a la distancia y muchas bendiciones.
Bueno, acá están los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública con el Diario Nacional. Bueno, ya ha llegado el momento, arriba el sulky de Sonia con su luz de noche. ¿Y a qué lugar nos vamos? ¿A qué región del país nos vamos musicalmente, Sonia?
Nos vamos al Jardín de la República, nos vamos a Tucumán, si te parece. Desde allí, los tucutucos nos van a traer esta canción de Horacio Guaraní. Nada tengo de ti.
Esta es una bella canción. Ustedes consagran como uno de los temas preferidos dentro de la historia de los Tucu. Cuando se incorpora la voz de Carlos Sánchez allá en el año 1972-73. No hace falta decir el nombre, simplemente cierren un poquito los ojos y se van a encontrar con algo que ustedes consagraban. ¿La recuerdan?
Y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía, eres mía hace tiempo, cuando el otoño asomaba las puertas de mis jardines,
te veía pasar. Como una estrella,
hecha toda de luz,
pero tan lejos.
Y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte, porque tu corazón ya tiene.
Temporada invierno, nacional, todos los climas, la radio pública.
Ranking argentino de canciones, selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Coti Esteban, cantautora, bailarina, artista interdisciplinaria de Unquillo, de las Sierras de Córdoba. Estoy muy contenta de compartirles mi canción, que se llama Sueño en Verde, porque resume un poco el concepto del disco. Es una oda a la vida, una oda a la naturaleza. Bueno, muy feliz de poder compartir y ser parte del ranking argentino de canciones de Radio Nacional y poder llegar así a todo el país con mi música.
Sueño en verde,
recibe mis pasos lentos y calmos, marcan huellas en el barro.
Cuatro horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Qué rápido que ha pasado. Bueno, en un ratito vamos a escuchar más Massa, ¿eh? En el encuentro que mantuvo con los dirigentes de la CTA y con los intelectuales. Las noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Daniel Scioli afirmó que la fórmula Massa-Rossi expresa ir para adelante. El vocero de Unión por la Patria expresó que la solución de fondo a los problemas del país viene de la mano de la expansión y el crecimiento. Destacó además que, si bien se atienden cosas de coyuntura, se pusieron en marcha obras muy importantes de cara al futuro, como el gasoducto y las inversiones en litio. El canciller afirmó que la cuestión Malvinas debe tener un lugar permanente en el entramado social. Cafiero se expresó de esta manera al participar en el Palacio San Martín de la jornada de intercambio de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que depende de la Cancillería Argentina. Asistieron representantes de distintas organizaciones quienes dialogaron sobre los alcances y expectativas acerca de la ley de capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñen en los tres poderes del Estado.
Deportes.
Martes de Copa Libertadores para equipos argentinos. Hablamos del bicho de la paternal, Argentinos Juniors, que visitará a Fluminense de Brasil en busca de una victoria que le asegure la clasificación a los cuartos de final, un encuentro correspondiente a la revancha de los octavos del torneo continental. El partido se jugará desde las 19 horas de nuestro país en el estadio Maracaná de Río de Janeiro y contará con el arbitraje del venezolano Alexis Herrera. Las probables formaciones Fluminense con Fabio, Xavier, Nino, Felipe Melo y Barbosa, Ganso, André, Lima, John Arias, Germán Cano y Keno. Argentinos Juniors con Lancilota, Lizale, César, Villalba y Javier Cabrera, Fede Redondo, Franco Moyano, Vítolo, Gondó, González Metilli y Gastón Verón. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Jujuy la temperatura es de 13 grados un décimo, humedad 42%, el cielo está mayormente nublado. En Buenos Aires la actual 8 grados dos décimos, sensación térmica 6 grados. Humedad 67%, el cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones PASO 2023, domingo 13 de agosto. Cobertura especial en todo el país. Argentina elige.
Nacional, la radio pública.
Más. Es Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de flor me detuvo el corazón. Las arañas quedan en tu casa natal, solo telarañas que tejen yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que si ha muerto alguien de tú, todo es una cosa. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor? Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde, sin quererte digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. De tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada queda en tu casa natal, solo telaraña que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y es seguro que si ha muerto el todo es una cosa. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor?
Susy Leiva, abriendo la hora en el Diario Nacional, con un tango del año 1944, de José Dames y Horacio Sanguinetti, Nada.
Qué tema, Nada, impresionante Susy Leiva, qué cantora Susy Leiva. Uno siempre a Susy Leiva la identifica con Frente al Mar, ¿no? Uh-huh. Aquel tema de Mores, pero acá haciendo Nada, qué cantante, una de las más destacadas de la década del 60, cuando muchos apostaban por la muerte del tango en aquella época, y Susy se destacó ahí, otra de las grandes cantoras que se ha destacado en la música ciudadana, en nuestro espacio Tango a Tango, haciendo el tema de Dames y Sanguinetti, como bien decía Sonia, Nada, que lo catapultó más, lo hizo muy conocido Julio Sosa, pero bueno, gran versión de Susy Leiva, y siempre con Frente al Mar, esa versión de Frente al Mar que te estremece, esa voz maravillosa de Susy, Iniciando nuestra segunda hora ya del Diario Nacional, sumándose en la operación técnica Dalila Cáceres, vamos a darle la bienvenida a las 4 y 7 de la mañana
a los de las 4. Buen día, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos acompañándolos desde el Diario de Radio Nacional para arrancar el martes 8 de agosto.
Bueno, un día de mucho frío, remolón, remolona, desperezarse, a estirarse bien en la camita, levantándose tranquilo, hace mucho, pero mucho frío, así que bueno, en el vestuario, abrigarse para salir a la calle, para ganar otro día de trabajo. Hoy es martes, bueno, ya ha pasado el lunes, siempre es un poquito más difícil el lunes, pero hoy hace mucho, mucho frío, así que atención, llevarse alguna gorrita de lana, la mujer, el hombre también. Hoy vi mucha gente con gorra, hoy vi mucha gente con gorra de lana, con esas gorras tipo soquete que se ponen los hombres en la cabeza. Yo me vine con mi gorra deportiva también, para resguardarme un poco el pelo blanco que tengo, el techo blanco que tengo. Así que, bueno, todos estábamos con mucho frío y sentíamos mucho frío para dirigirnos al laburo. Así que, bueno, a preparar un buen desayuno, bien calentito, también a elegir el vestuario, pegarse una buena ducha si no lo hiciste anoche, y si no, pegarte una buena lavada de cara con agua fría, bien en las orejas para poder despertarte y energizarte, así, y te tomás un buen café, aprovechá, un buen café caliente así te despertás también. Yo me olvidé del primer café, se me enfrió, perdona Cristian, ahora voy a tomar el segundo, ya algo más calentito y mitigar un poco este frío, así que bueno, a levantarse, hoy es 8 de agosto, martes 8 de agosto, semana número 32 de este año 2023. Estamos ahí a 5 días de las PASO, de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Transmisión especial de la radio pública durante todo el domingo y hasta la madrugada del lunes. Nosotros vamos a estar el lunes a las 12 de la noche, para seguir toda la transmisión de la radio pública y cómo van viniendo los resultados en las distintas provincias después del total nacional, para saber quiénes serán definitivamente los candidatos de cada coalición, tanto de parte de Unión por la Patria como de la oposición de Juntos por el Cambio. En el caso de del ultraderechista Libertad Avanza, ya es Javier Milei, que es el único candidato, y también va a haber una PASO para la izquierda. Hay dos candidatos, Gabriel Solano y Miriam Breckman, que van a estar ahí también compitiendo para ver quién es finalmente el candidato del FIT Unidad, del Frente de Izquierda de Trabajadores Unidad. 4:10 de la mañana, hagamos de este martes el mejor martes del mundo. Y Sonia te va a contar cómo está el tiempo a esta hora en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Sigue despejado el cielo, 8 grados una décima la temperatura, la sensación térmica 6 grados 2, la humedad 71%, 1028 decimal 4 hectopascales la presión, y el viento proviene del noreste a 11 kilómetros en la hora. La temperatura máxima prevista para el día de hoy, 15 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, hoy 15, va a estar un poquito más aliviada la tarde, ¿no? Más aliviadita. Y se viene un fin de semana ahí, un poquito complicado el sábado, pero va a haber temperaturas un poquito más primaverales, más soportables, más gratificantes. Pero bueno, estamos en agosto, estamos en invierno, ¿qué vamos a hacer? Falta todavía mucho para que venga la primavera, Ahora lo tenemos que bancar a Augusto, que es un buen chico, pero bueno, nos trae mucho frío. Así que por eso nosotros a las 5 ponemos los aires caribeños para mitigar un poquito el frío. Bueno, acá me dice María Isabel Vasos, una querida amiga, me dice, amo ese tema, por nada, mirá vos, nada de Susy Leiva, ¿no? Se lo vamos a dedicar, ya te lo dedicamos, para vos, ya está dedicado. Yo recién te estoy leyendo, María Isabel, un beso grande. Tenemos mensajes grabados, Sonia. Tenemos dos mensajitos grabados, si te parece bien, vamos a escucharlos, ¿verdad?
Muy bien, cómo no. 0810-222-0870, esa es la línea nacional.
Hola, Sonia y Claudio, habla Alberto de la ciudad de Centenario, provincia de Neuquén. Fenomenazo informativo. Bueno, chao, que pasen buena semana y saludo a toda la gente de la Radio Nacional. Chao.
Buenas noches, soy Adrián García de Comodoro Rivadavia, Chubut. Bueno, la primera vez que escuché, quería comentarles lo que dijo de la luz. Acá en Comodoro pagamos 30, 40, 50, hasta 60 mil pesos. Está todo bastante feo, pero bueno, esto es lo que se paga acá. Muchas gracias.
Abrazo fuerte, mirá, dos mensajes que nos llegan de nuestra Patagonia, sí. Uno de Centenario, ayer en Neuquén, gracias a Eduardo, y bueno, Adán García desde Comodoro.
Sí, me quedé exhausto con lo que dijo, boletas de 30, 40, 50 y 60 lucas de luz están pagando, wow. Impresionante. Bueno, acá una amiga, yo te conté, una amiga mía en la zona norte del conurbano recibió una boleta de 48 lucas y había pagado 18 el mes pasado. Así que hace un cálculo y sí, cerca del 200%. Tremendo. Por eso te digo, está. No me llama la atención lo de Comodoro, ¿eh? No me llama la atención, pero la verdad que me alarmó lo que dijo el amigo Adán, ¿no? Adán.
Sí.
Adán, de Comodoro Rivadavia. Bueno, le agradecemos mucho a Adán. La primera vez que nos llama Adán, ¿o ya nos llamó alguna vez, no? Me
parece no, dijo que era la primera vez.
Creo que es la primera vez. El amigo de Neuquén ya, sí, es una voz conocida que nos debe escuchar a través de LRA 43, Radio Nacional Neuquén. 4 y 13 de la mañana, 4 y 14 casi. Bueno, algunos de los temas del día. Decía que antes del cierre en La Plata, Massa redondea su campaña con la CGT rumbo a las PASO. Del acto también participarán referentes de varios movimientos sociales y espacios políticos que respaldan a la fórmula oficialista de Unión por la Patria. El candidato presidencial Sergio Massa participará hoy de un acto con la Confederación General del Trabajo. Esto es en Malvinas Argentinas, en el partido de Malvinas Argentinas, en el Gran Buenos Aires. Apenas 48 horas de cerrar su campaña de cara a las PASO en el Teatro Argentino de La Plata, en el bello Teatro Argentino de la Ciudad de La Plata. La CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, ratificará en la ocasión su apoyo a la fórmula que Massa encabeza junto a Agustín Rossi para las elecciones internas del domingo próximo. El acto se va a realizar en Malvinas Argentinas contra la quita de derechos y las propuestas de reforma laboral y eliminación de los convenios. El encuentro de dirigentes y militantes tendrá lugar desde las 4 de la tarde en el estadio DirecTV Arena de Tortuguitas, convocado para volver al trabajo y votar por los derechos, según expresó la CGT en la convocatoria. Del acto en el que hablará Massa, también participarán referentes de varios movimientos sociales y espacios políticos que respaldan a la fórmula oficialista de Unión por la Patria. Comodoro Py, el contenido de la pericia judicial que demuestra que los cuadernos de Centeno fueron adulterados. Por los cuadernos fueron detenidos decenas de empresarios y exfuncionarios a partir de agosto del 2018 y en el tramo principal de la causa está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El estudio caligráfico ordenado por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en la causa que surgió tras la denuncia del empresario Armando Lawson determinó que el ex policía Jorge Basigalupo, que tuvo bajo su custodia los cuadernos antes que el tema llegara a la justicia, había escrito en ellos. Según reveló el periodista Ariel Sack en el programa Minuto 1 de C5N, el contenido de esas pericias afirma que ya no son tachaduras y enmiendas. Ahora hay un peritaje que dice textualmente que los textos de Oscar Centeno fueron escritos con un objeto deliberado, Por los cuadernos fueron detenidos decenas de empresarios, entre ellos Gerardo Ferreira, de Electroingeniería, y exfuncionarios a partir de agosto de 2018, cuando el juez Claudio Bonadío, ya fallecido, y el fiscal Carlos Estornelli estaban a cargo del expediente. Por primera vez desfilaron en indagatoria y en algunos casos prisión empresarios y CEOs más importantes de la obra pública y el transporte del país, entre ellos Gerardo Ferreira. Esteban Bullrich desmintió su apoyo a Patricia Bullrich en las PASO. El ex senador Esteban Bullrich desmintió su apoyo a la precandidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Denunció al ex ministro de Educación, ex senador nacional, que manipularon una declaración suya para que parezca que apoyaba a la ex ministra de Seguridad en las próximas elecciones del 13 de agosto. Habló también Martín Lustó. La ciudad que viene en el futuro depende del resultado de Juntos por el Cambio. Habló también el señor Macri, el expresidente. Todavía sigue hablando Macri. No tiene vergüenza, ¿eh? La verdad es que tendría que callar Macri. Dijo Macri que la diferencia entre Bullrich y Larreta está en el cómo. Mirá vos, che. Y la Bullrich dijo, no sumamos a cualquiera, sino a los que están dispuestos al cambio. Quiero decir algo respecto a la Bullrich, porque la escuché decir en el canal favorito de ella, que manejan los Aguirre, y que de alguna manera está involucrado Macri, que lo que dijo del Banco Central, escuché esto, Sonia, lo dijo metafóricamente, ¿no?
metafóricamente, que se han llevado hasta el oro, dijo Patricia Bullrich. Este gobierno nacional se llevó hasta el oro, dijo. Entonces yo quiero recordar a Bullrich, particularmente, que durante el mandato del gobierno que ella fue parte, el de Macri, porque ella dijo, se llevaron hasta el oro, ¿no? Hay que decir que, por supuesto, contrajeron la deuda de 57 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional en 2018, pero previo a ello, trasladaron 11 toneladas de oro que en 2017 fueron al Banco de Inglaterra. Ellos se llevaron el oro afuera. La gente de Cambiemos, en aquel momento, hoy Juntos por el Cambio, ellos se llevaron el oro. Los amarillos, estos canallas se llevaron el oro. Y todavía la señora Bullrich tiene el tupé de decir, se llevaron todo el oro. No, el oro se lo llevaron ustedes, Patricia Bullrich. El oro se lo llevaron ustedes. 11 toneladas de oro que en 2017 fueron a Gran Bretaña, 44 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, 87 mil millones, casi 90 mil millones fugaron de los fondos buitres en el 2016, 27 mil millones de dólares del Corralito y Corralón en la época de la Rúa en el 2001, donde hubo muchos damnificados, ya hablamos con Sonia de eso ayer, y 38 mil millones se llevaron del megacanje del 2001. ¿Escucharon? 27 mil millones de dólares desde el Corralito y el Corralón del 2001 y 38 mil millones del megacanje del 2001. Esto para recordarle a la Bullrich que quiénes fueron los que se llevaron la guita y cometieron la mayor expoliación de la historia. La gente de Juntos por el Cambio. Se llevaron toda la guita afuera. Tráiganla y van a ver cómo pagan la deuda externa, ¿eh? Los amiguitos de Macri. Esos canallas, caraduras, sinvergüenzas, que siguen hablando y hablan y te quieren dar solución cuando hicieron un desastre en el país. Nos sumieron en el más profundo de los infiernos entre 2015 y 2019. Pero ellos siguen hablando, ¿eh? Siguen hablando, porque proponen eliminar vacaciones pagas, proponen eliminar las indemnizaciones, proponen eliminar el aguinaldo. Ya vamos a escucharlo a Massa. Eso fue exactamente lo que dijo Sergio Massa junto a la CTA. Eso es todo lo que proponen. Ellos proponen terminar con todo, ¿está? Ellos proponen terminar con todo, ¿está? Después vos lo escuchás a Larreta diciendo en una caminata por Belgrano, esta es la elección de nuestras vidas. Sí, claro, claro que es la elección de nuestras vidas. Es el amor contra el odio. El domingo votamos por el amor o por el odio. Votamos por el Estado benefactor y el crecimiento del país, o votamos por volver al 2001 con el corralón, el corralito, el corralazo, el megacanje, el blindaje, el abanelco y todo lo demás. Eso se va a votar el domingo. Memoria, memoria activa, ¿eh? No hay que olvidar lo que fue el gobierno de la Alianza, que terminó con un presidente huyendo de la Casa Rosada, yéndose en helicóptero con 39 argentinos muertos y centenares de heridos. Ese gobierno lo integró Bullrich, Larreta, Ricardo López Murphy. Esos mismos personajes vuelven ahora. Dos de ellos precandidatos a presidente. El otro un chanta que sigue hablando charlatanería barata. Cuando estuvo 15 días al frente del Ministerio de Economía y fue echado por su propio partido y por la propia juventud del partido excentenario. Voy a decir, pues ya ni la Unión Cívica Radical, ya no se puede decir ni Unión Cívica Radical, porque se ha derechizado de tal manera, como dijo Ricardo Alfonsín, ¿eh? Ahora lo vamos a escuchar a Ricardo Alfonsín sobre lo que dijo de la Unión Cívica Radical. Una vergüenza el radicalismo, cómo se ha sumido de rodillas al poder oligárquico. Se ha sumido de rodillas al poder oligárquico. Las propuestas de la oposición son horribles, dijo Axel Kicillof. Alberto Fernández en la Casa Rosada se reunió con los familiares del chiquito, del pequeño Lucio Dupuy, asesinado por su madre, Magdalena Espósito Valenti, y su pareja Abigail Páez. Recibió a los abuelos del niño abusado y asesinado por su madre. Tras el encuentro, Alberto marcó que la reunión se produjo en el marco de la implementación del Plan Crecer con Derechos, que también es conocido como la Ley Lucio, y se creó a partir de la Ley 27.709. Vamos a escuchar ahora a Judith Casco. Comienza el histórico juicio por crímenes de la Brigada de Infantería 7 de la provincia de Corrientes. Ya comenzó, mejor dicho, ¿no? Ya comenzó en las últimas horas. El Tribunal Oral Federal de Corrientes comenzó a juzgar a 10 exmilitares y exgendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 100 personas en la subzona militar número 23. Judith Casco es una de las sobrevivientes de la dictadura genocida en Corrientes que declarará como testigo en este juicio y dialogó con LT12 Nacional General Madariaga, Paso de los Libres.
Mucha preparación, porque esto lleva años de preparar, son años. Es decir, nosotros en el 2008 logramos lo que fuera la condena a los que más emergentes, digamos, que eran los que más visiblemente. Lo que pasa es que pasaron los años, se hicieron otros 10, uno en Paso de los Libres, otro en Goya, después varios, dos en Goya, creo que Paso de los Libres, más de uno también, juicio. Y este es como el cierre porque abarca la séptima brigada, que son las cuatro provincias, Misiones, Chaco, Corrientes y que Formosa. O sea, abarca y justamente gente que por ahí nosotros no sabíamos que existían, que eran eran los, ¿cómo se llama?, que dirigían en realidad todo.
Ahí está la palabra de una de las sobrevivientes de la dictadura genocida en Corrientes, que declarará en el juicio sobre los crímenes de la Brigada de Infantería número 7, Judith Casco, en diálogo con la Radio Pública de Paso de los Libres. Habló Pablo Basel, el ex subsecretario de Derechos Humanos de Corrientes, bueno, también refiriéndose a este juicio histórico por crímenes de lesa humanidad. Dijo Pablo Basel, la causa incluye 104 hechos criminales, 10 desapariciones de personas, decenas de casos de tortura, secuestros y el cautiverio de 2 bebés. La palabra de Pablo Basel.
104 hechos criminales, 10 desapariciones de personas, decenas de casos de tortura, secuestros, vejámenes, incluye el cautiverio de 2 bebés, uno de ellos nacido en esas condiciones. Se trata de juicio por el número de casos, por la cantidad de imputados, por los hechos, los números de testigos, de los más grandes que tiene la historia judicial de Corrientes, que tiene mucho impacto este caso, no solamente en la provincia, sino en la región, dado que en la séptima brigada de infantería se investigaban los hechos, o de ahí se comandaba, perdón, la represión en Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes. De ahí se planificó, por ejemplo, la masacre de Margarita Belén, el ataque al movimiento agrario misionero, a las ligas agrarias de Corrientes, Chaco y Formosa. 10 imputados, militares de alta graduación, es decir, son los que tomaban, están los desaparecidos, los que decidían quiénes vivían y quiénes no. Así que es muy importante.
Ahí está Pablo Vaz, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, hablando sobre el juicio por crímenes de lesa humanidad en esa provincia. El Tribunal Oral Federal de Corrientes está llevando adelante el juicio por crímenes de lesa humanidad más grande en la historia de Corrientes a través de la causa conocida como Séptima Brigada de Infantería. Muy bien, vamos a escuchar ahora al diputado nacional Juan Carlos Alderete, un nuevo monotributo para otorgarles más derechos a los trabajadores. Habló sobre el anuncio de Sergio Tomás Massa, ayer dimos cuenta de ello. Juan Carlos Alderete señaló que no se habla de la economía informal y esta juega un rol importante, ya que los monotributistas son casi 2 millones de personas y han perdido sus derechos. El diálogo de Juan Carlos Alderete con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Se dio un paso muy importante, se va avanzando, producto de que esto comenzamos hace bastante tiempo, varios años, precisamente que yo cuando asumí como diputado nacional fue el primer proyecto que presenté, que era el proyecto Tierra, Techo y Trabajo, que ahora dejó de ser de mi autoría, sino que de todas las organizaciones sociales, la necesidad de defender este proyecto, ¿no? Y lo hemos discutido con Alberto Fernández, con distintos también del gabinete nacional para que nuestro país, era un aporte que hacíamos justamente ante el déficit habitacional que teníamos y también el tema de la tierra para producir, tierra urbana y tierra rural para construir vivienda. Y venimos avanzando, y que también no se tenía en cuenta, como se tiene que tener en cuenta, cuando se habla de la economía, se habla de la macroeconomía nada más, y no se habla de la economía informal. La economía informal juega un rol tremendamente importante en nuestro país, ¿no? Y justamente los monotributistas, que están registrados, son aproximadamente casi 2 millones de personas que hacen un aporte en la economía muy importante y que no se lo tiene en cuenta y que han perdido todo su derecho, o todas aquellas personas que se han reinventado en distintos oficios, en distintos emprendimientos, si han perdido todos los derechos cuando fueron expulsados de la producción, en su obra social y también en la jubilación. Bueno, justamente él anunció ayer que antes de fin de mes, por decreto, porque el impedimento que hay en el Congreso Nacional es fenomenal, de la oposición para dar quórum, para tratar alguna ley que favorezca a distintos sectores de la sociedad, ¿no?
Ahí está la palabra del diputado nacional, referente de la corriente clasista combativa, Juan Carlos Adelderete, por supuesto, aliado a Unión por la Patria, ¿eh? Pablo Manzanelli, coordinador de Cifra CTA, dialogó con la radio pública, señalando que el monotributo productivo es una medida necesaria. También se refirió al anuncio de Sergio Massa, afirmando que esta es una medida necesaria y debería ser parte de un programa, pero debemos esperar hasta después del 10 de diciembre. Luego añadió, mientras Unión por la Patria tiene una mirada productiva, desde Juntos por el Cambio planean volver a un endeudamiento, la palabra del coordinador de Cifra y CTA, Pablo Manzanelli.
Mira, creo que en general estamos en una situación de una crisis de ingresos muy fuerte en la economía, que viene obviamente arrastrándose desde la etapa de Macri, pero que no se revirtió en la actualidad, y sobre todo en este régimen de antiinflación que hay en la actualidad, diversos ingresos, ya sean salariados formales, informales, de los sectores más vulnerables, que son trabajadores, jubilados, etcétera, necesitan alguna ayuda, algún complemento para poder hacer frente a esa situación. Me parece que esto lo veníamos viendo hace bastante, que haya medidas de ingresos para contener este que es el principal desequilibrio de la economía. Y parece que empiezan a llegar, porque además de esto que mencionamos en particular, está ahora parece que se va a anunciar para dentro de la PASO una suma fija para el conjunto de los trabajadores, creo que los salarios más reducidos, medidas vinculadas al salario mínimo, que viene siendo demasiado mínimo, y si hay que corregirlo un poco, eso es una referencia importante para los asalariados informales. Y después, algo más para los jubilados. Digo, creo que estas son medidas que son necesarias. Yo creo que es necesario, no solo por una cuestión, porque a veces se va a mirar todo el punto de vista electoral, no solo por eso, sino creo que teniendo una visión un poco más profunda, creo que la economía argentina tiene que imponer en la actualidad un shock distributivo. Y todas estas medidas deberían formar parte de ese paquete.
Ahí está la palabra de Pablo Manzanelli. Habló Matías Lamens con la radio pública, el ministro de Turismo y Deportes, que va a ser precandidato a legislador porteño de Unión por la Patria, dijo que Larreta no tuvo la voluntad política de resolver el problema de las viviendas. Agregó, lo mejor que nos puede pasar como fuerza política es que estemos parados en la cancha como una alternativa real para derrotar al macrismo. Y luego confirmó también el lanzamiento del previaje número 5. Matías Lamens.
Mira, nosotros tenemos inclusive mediciones de que previaje es la política pública más aceptada del gobierno, con mejor imagen, inclusive atravesando la grieta. Y fíjate que hace dos semanas, el precandidato a vicepresidente, la Fórmula Rodríguez de la Reta, Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, habló bien del previaje. O sea, yo creo que está claro que hay un programa que, como bien decís vos, que es una política pública que cumplió todo lo que uno puede pretender que suceda con una política pública, ¿no? Primero, llegó a la gente, llegó a todos los sectores, fue transversal en términos de sectores socioeconómicos de la Argentina, llegó a la clase media, llegó a la clase media baja, llegó a la clase, en alguna medida también, en el peor momento, media alta, y después, por supuesto, tuvo una aplicación quirúrgica. En principio fue para sostener al sector, porque el sector tenía la...
Sí, por la pandemia.
Exactamente. Después tuvo una aplicación quirúrgica que hizo que Argentina no tuviera temporada baja. Mirá, recién te decía que acompañé bastante a Sergio Massa en su campaña nacional. Y la verdad que me toca acompañarlo, me toca tener reuniones con empresarios y con nuestro precandidato presidente, porque a través del turismo es hace 18 meses el sector que más empleo genera. Ustedes habrán visto la semana pasada los datos del INDEC, el turismo, gastronomía y hotelería fueron el sector que más empleo generaron de vuelta. Esto viene sucediendo hace 18 meses consecutivos, en gran medida por Previaje, porque Previaje no solo desestacionalizó la demanda, no solo fortaleció las economías regionales, sino que sin ninguna duda aportó muchísimo a la generación de empleo, el empleo del turismo que históricamente fue temporario, ¿no? Hay ciudades ahí emblemáticas, Mar del Plata, para Mar del Plata marzo era un problema, porque tenía, crecía mucho el nivel de desocupación. Bueno, lo mismo en todas las localidades turísticas de la Argentina, bueno, con el Previaje para temporada baja, eso se acabó, y además siempre cuento y lo voy a hacer cada vez que tenga la posibilidad, que es una inversión pública en la cual el Estado Nacional recupera 83 pesos de cada 100 que gasta. Mm. Vía recaudación, vía impuestos, y además formaliza un sector que históricamente tuvo mucha informalidad.
Ahí está el precandidato a legislador porteño de Unión por la Patria y ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. Habló el diputado nacional Hugo Yasky, dialogó con LRA19, Nacional Puerto Iguazú, y dijo que Bullrich y Larreta proponen lo mismo. Yo coincido con Yasky, porque Bullrich se muestra como la gran halcona y Larreta un pajarito. Pero en rigor de verdad, Larreta es tan halcón como la halcona de Bullrich. Se viste de paloma Larreta, pero ojo, atenti qua, que Larreta no es ningún nene de pecho. El funcionario, Hugo Yasky, diputado nacional y además líder de la CTA de los Trabajadores, aseguró que la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, apoya a la fórmula de Unión por la Patria encabezada por Sergio Massa. Y se refirió a los candidatos de la oposición al señalar que todo lo que representa Juntos por el Cambio intenta arremeter contra los convenios colectivos de trabajo. Hugo Yasky, en diálogo con la Radio Pública.
Son simplemente diferencias que tienen que ver más con el maquillaje de los discursos. Creo que en el fondo todo lo que representa Juntos por el Cambio, sea Bullrich o Larreta, pensemos que el candidato a vicegobernador, a vicepresidente de Larreta, es nada más ni nada menos que Morales, Gerardo Morales, es decir, el que reprimió a los docentes, a los pueblos originarios de manera brutal. Entonces yo creo que los cambios son más cosméticos que de fondo. Ambos creen que hay que arremeter contra los convenios colectivos, ambos están convencidos de que hay que eliminar la indemnización, ambos creen que es imprescindible aplicar medidas que disciplinen el intento de resistir esta ofensiva que prometen por parte de los sindicatos utilizando la represión. Creo que en esencia proponen lo mismo.
Ahí está la palabra del querido Hugo Yasky, a quien le mando un abrazo grande, dialogando con Radio Nacional Puerto Iguazú. Otro título del Diario Nacional, la palabra de la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Royón, dialogó con la Radio Pública, afirmó que las políticas nacionales en el sistema energético están dando resultados récord, mientras hay pico de actividad en Vaca Muerta, pero se instala el tema que la actividad está parada por la falta de importaciones, Reitero, uno de los sectores, dijo Flavia Royón, que hoy rompe récords de producción, es Vaca Muerta. Escuchémosla.
Mire, yo a él lo veo muy bien y de hecho la campaña es básicamente la gestión. Como vos bien decías, creo que no se dimensiona el momento tan difícil que está atravesando hoy la Argentina y que un cuarto de las exportaciones no ingresaron. De hecho, uno de los sectores que más actividad y que rompe récord de actividad y rompe récord de producción, y este mes vamos a tener récord de facturas, por ejemplo, Vaca Muerta, y se instala el tema de que la actividad está parada por falta de importaciones. Entonces, primero poner en contexto, estamos pasando una crisis muy compleja donde hay una falta de dólares, producto de un endeudamiento altísimo que recibió esta gestión después atravesado también después de pandemia, el año pasado, récord de precios de energía, y este gobierno no le restringió la energía a nadie. Pagó lo que había que pagar para importar el gas que hacía falta. Se inició también y se terminó el gasoducto Néstor Kirchner. Y este año estamos atravesando la peor sequía de los últimos 80 años. Y en esa restricción estamos con pico de actividad en la industria, con pico de actividad en Vaca Muerta, y siempre todas estas noticias. La Unión Industrial, hace cuánto tiempo que le escuchamos decir, se va a parar la actividad por falta de insumos, y esto no está sucediendo, y no hay ninguna fábrica parada por falta de insumos. Al contrario, se creó empleo privado, la actividad industrial creció, la actividad energética está atravesando por un momento récord. Entonces, solamente Sergio Massa realmente está manejando esta crisis de manera de que Argentina puede salir adelante, está saliendo adelante y está apostando a los sectores de crecimiento. Y eso hace que quizás el común de la gente no dimensione la magnitud de la crisis que estamos viviendo.
La palabra de la Secretaria de Energía de la Nación, Flavia Arroyón, en diálogo con la radio pública. Habló el presidente de Metrogas y asesor de YPF, Osvaldo Barcelona, dialogó con Radio Nacional Bahía Blanca, habló de la visita que hará hoy a esa ciudad junto al gobernador bonaerense Axel Kicillof para explicar la importancia de la creación de una planta de gas natural licuado GNL, al señalar Barcelona que esto no solo es para el futuro de Bahía Blanca, ya que es para toda la región y será un movimiento inédito con el desarrollo portuario. La palabra de Osvaldo Barcelona.
Mañana el gobernador Axel Kicillof visitará el puerto de Bahía Blanca y algunas empresas del sector. Uh-huh. Y ahí vamos a estar acompañando en nombre de YPF una posición de la inversiones a futuro que YPF va a desarrollar en Bahía Blanca. Esperemos que tengamos la posibilidad de poder decir todo lo que YPF quiere hacer en Bahía, y sabemos que de la mano de las inversiones, empresas asociadas a YPF, seguramente va a venir un desarrollo, no solamente para Bahía, sino para toda la región.
¿Y esto está relacionado con la construcción de la planta de GNL?
Correcto. Esa es la parte que YPF va a presentar. Tenemos un proyecto de ley que está en la Cámara de Diputados, y una vez aprobado esa ley, seguramente llegará la inversión de pleno en diferentes etapas, pero una inversión muy, muy importante de acá a 10 años que va a generar un movimiento inédito de lo que es el desarrollo portuario en el tema de gas en Bahía Blanca.
Ahí está la palabra del presidente de Metrogas y asesor de YPF, Osvaldo Barcelona. Cambiemos de tema. Director Nacional Electoral Marco Schiavi dialogó con la radio pública señalando que va a ser muy difícil que el desdoblamiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no genere demoras. Marcos Schiavi se refirió a la dinámica de las PASO del domingo próximo, en particular sobre el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde, debido al desdoblamiento establecido por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, motivo por el cual se votará en dos sistemas distintos. Vamos a escucharlo a Marcos Schiavi a ver qué decía.
Y en cada vez que salgo con alguna entrevista, me preguntan por lo de Ciudad de Buenos Aires, así que yo calculo que debe ser generalizado. Yo lo que les puedo decir es que se hagan la idea que van a ir a votar a la misma mesa, en el mismo establecimiento, con dos sistemas distintos y dos urnas distintas, y por ende que van a tener que tener un poco más de paciencia que lo habitual, porque es inevitable que se tarde un poco más.
¿Por qué esto? ¿No se podía unificar?
Bueno, poder unificarse se podía. Fue una decisión que tomó el jefe de gobierno, que se lo permite su normativa, que creo que fue en abril, tomó la decisión a diferencia del 2019, donde habían votado de manera simultánea, o sea, con la boleta en papel, uh-huh. Decidió votar con boleta única, electrónica. Es una decisión que tomó él, y que se lo permite la ley.
Bien, porque puede, básicamente. Bien.
Básicamente porque puede.
Ahí está la palabra del director nacional electoral Marcos Schiavi en diálogo con Radio País. Habló el diputado nacional, ex ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, con LRA3 Nacional Santa Rosa. Si el cambio es a lo bestia, dijo, va a generar pobreza. Expresó Arroyo que hay un modelo agotado y que se necesita hacer un cambio grande para revertir la realidad económica, tras lo cual sostuvo, ahora ese cambio puede hacerse de dos maneras, equilibrado, ordenado, cuidando el mercado de trabajo y promoviendo a los emprendedores, o se puede hacer a lo bestia. Y si se hace a lo bestia, va a generar pobreza, la palabra del diputado nacional del Frente de Todos Hoy, Unión por la Patria, Daniel Arroyo.
A mí me parece que se trabaja sobre la idea, primero, de reconocer que estamos ante un modelo agotado, que con lo que estamos haciendo no va a transformarse la realidad, que hace falta otra escuela secundaria, otro sistema de crédito, otro tipo de programas sociales, otro tipo de modelo de desarrollo económico. Primero, partiendo de la realidad de que efectivamente acá hay un problema y que hay que hacer un cambio grande. Ahora, ese cambio puede ser de dos maneras. Puede ser que equilibrado, ordenado, cuidando el mercado de trabajo, promoviendo a los emprendedores y al mercado, pero estableciendo que, por ejemplo, todos terminen la escuela secundaria, o generar condiciones para que todos vayan al jardín, o generar condiciones de acompañamiento, o puede hacerse a lo bestia. Si se hace a lo bestia va a generar pobreza. Yo creo que hay mucha conciencia en los barrios de que hay un problema, de que hay que encarar otras acciones. Ahora, esas acciones se pueden hacer de manera equilibrada, con el objetivo de los 46 millones de argentinos que tenemos adentro, o se pueden ser alocadamente dinamitando todo, que es lo que plantean otros sectores. Me parece que ahí está el debate y sobre esa base hay que trabajar. Mi mirada es que hay una sociedad que está expectante, que entiende que hay que hacer otra cosa, que estamos frente a un agotamiento de lo que se ha hecho, que está desilusionada con mucho de lo que pasó en estos 4 años, en el sentido que apostó a que le fuera mejor y no fue, pero está escuchando, y creo que el valor que ha tenido esta campaña, y en particular Sergio Massa, es que está empezando a ser escuchado este mensaje y este discurso. Bueno, tenemos que fortalecerlo por ese lado, pero partiendo de la base de que hay que generar un cambio.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Menos cuarto de la mañana, Sonia querida.
Claudio César, hay muchos mensajes para agradecer, han arribado a nuestro WhatsApp, por ejemplo, por aquí tenemos a Miguel, que desde Luján dice, queridos amigos, ya subieron las fotos de ustedes y el equipo de Nacional, abrazos y a votar por un futuro con desarrollo e inclusión, muchos besos. No, todavía no, hasta donde tengo entendido, todavía no. No están las fotos en las redes de la radio, pero bueno, seguramente en estos días ya estarán apareciendo.
Calculo que sí. Ahora, ¿cómo sabe eso de las fotos? No sé.
Y porque lo habremos comentado.
Lo habremos comentado en algún momento. Puede ser, puede ser.
Hola, Sonia, Claudio, muy bueno el programa. Manuel, taxista de Tucumán, abrazo. Sepan que no escribo seguido, pero me acompañan de lunes a viernes en el taxi. Hermoso el tema de los tucu en el arranque. Muchas gracias. Manolito, un beso grande también para vos. Es un placer saberte por allí, siempre cerca. Hola, buenos días. Me desperté y aquí estoy. ¿Cómo están, Sonia, Claudio, Mirta Corbalán? Un abrazo, Mirta, por aquí, con frío, como siempre, con Claudio, que lo padecemos y mucho. Un beso grande para vos. Buenos días, Claudio, Sonia, vaquianos de la verdad, buscando la auténtica información que pone luz sobre tanto apagón de los multimedios negacionistas. Abrazo de gratitud por tanto compromiso e integridad ética. Claudio, de Villa Amelia, provincia de Santa Fe.
Ah, mirá vos, bueno, un gran abrazo al santafesino.
Un beso grande, Claudio, bienvenido, un placer acompañarte. hay que beber en casa, pero ir bien despejado al comicio. Luis de Becar dice, no vaya a ser que uno termine votando algún pitufo de la Recoleta.
No, no, yo no voy a votar ningún pituco, quédate tranquilo, puedo tomar vino y estoy consciente. Al contrario, cuando tomo vino, cuanto más afinado estoy, consciente estoy.
Un beso grande para Luisito. Antonio, nuestro amigo de Caseros, también está por aquí sumándose. ¿Cuál ha sido el delito del pueblo argentino para merecer propuestas electorales de mayor castigo y crueldad? Con promesas represivas para reducir al máximo sus inalienables derechos, si los mismos que las ofrecen han sido fraudulenta ocasión y producto político del deterioro nacional, contrario a los intereses del mismo pueblo, al que vienen groseramente fustigando para fortalecer las élites de poder dominante concentrado. Ganemos el voto a nuestro favor, conscientes y con memoria. Saludos cordiales, Antonio.
Bueno, gracias, Antonio. Siempre haciendo puntillosamente y concienzudamente sus análisis, ¿eh?
Fuerte abrazo, compañeros. Que tengan un bello día. Yo al menos zafo de la factura de la luz porque vivo con pantallas solares. Algo es algo, nuestro amigo Emilio, el compañero de Luján en San Luis.
Lo bien que haces.
Por aquí también lo tenemos a Juan de General Rodríguez en la provincia de Buenos Aires. Gracias por la compañía. Hola, buen día, señorita Sonia Cristina, señor Claudio César. Buena madrugada, buen martes. Qué buen comentario para pensar bien a quién votar el domingo. Hay que tener memoria. Comparto con Claudio. Un saludo desde el Pórtico Norte, Tartagal, provincia de Salta, Ramón Adán Palacios.
Gracias, Ramón Adán. Beso grande, querido.
Muy buena madrunoche, Claudio, Sonia y amigos del Diario Nacional. Acá estoy firme, como cuello de camisa almidonada. Que tengan un excelente día, Sergio de las Heras. Beso para nuestro querido amigo Sergio, como siempre allí prendido en nuestro diario.
Muy bien, Sergio.
Hola, hola, lindos amores. ¿Cómo están? Abrazo bien fuerte para cada uno de ustedes, Francesca, nuestra querida amiga de Mendoza, como siempre allí prendida a nuestro diario. Y ya que estamos en Mendoza, lo saludamos a Alberto, que es de Malargüe. Dice, buen día, Sonia Claudio, como no podía ser de otra manera, aquí estoy presente como cada madrugada.
Gracias, Alberto, querido Alberto. Alberto está en la Patagonia mendocina, se puede decir. Malargüe hace mucho frío, Ahí se lleva a cabo la Fiesta Nacional del Chivo, ahí por el mes de marzo aproximadamente en la provincia de Mendoza. Corregime, Alberto, cualquier cosa. Así que le mando un abrazo grandote. Pasó algo raro ayer. Pobre, yo que le digo a Sonia que a mí mucho no me gusta Perales. Ayer, la verdad, tuve conmiseración con Perales, porque parece ser que circuló una versión que lo daba por muerto a José Luis Perales. Y, bueno, pasaron las horas y salió José Luis diciendo, desmintiendo primero la noticia, pero contalo, Sonia, contalo, porque él lo tomó bastante bien, está en Inglaterra en este momento con su familia.
Bueno, lo acabas de decir, justamente. Claro. En las últimas horas de ayer lunes, diversos medios internacionales, comunicaron el falso fallecimiento, ¿no?, del cantautor y autor español José Luis Perales. La mayoría de los medios lo habían dado por fallecido a causa de un infarto de miocardio. Y bueno, obviamente, unos minutos después de que fueran publicadas estas noticias, fue su hijo Pablo Perales, ¿no?, el que salió a desmentirlo. Incluso el mismo José Luis se filmó, ¿no?, se hizo filmar paseando por Londres y dijo, estoy más vivo que nunca. Lisa y llanamente. Y bueno, de alguna manera llevó alivio, ¿no?, a todos los seguidores,
claro,
a todos los fanáticos.
Claro, claro. Luis. Vamos a escucharlo, José Luis. Vamos a escuchar a José Luis lo que decía. Vamos.
Hola amigos, os hablo desde Londres, un circo, un sitio maravilloso, un lugar precioso donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya no estamos a punto de marcharnos, pero de repente nos encontramos con que alguien, pues de muy mala idea, pues ha dicho que me he muerto y la verdad que estoy más vivo que nunca, más feliz que nunca y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España. Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos. Y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa, ¿no? Los habéis, en fin. Nada, que estamos muy bien, se acabó. Un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana.
Thank you.
ayer se fue. Tomó sus cosas y se puso a navegar. Una camisa, un pantalón vaquero y una canción. ¿Dónde irá? ¿Dónde irá? Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar y recorrer el mundo en su velero y navegar, na, 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 navegar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás, na, 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 los demás. Y se durmió y la noche le gritó ¿dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas. Y pensó, hoy debo regresar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió, unos ojos, ay, nada, azules como el mar. Regresó y una voz le preguntó ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos nai, 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 azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas. Estelas en el mar.
Nacional en Tecnópolis. La radio pública transmite desde la feria más importante de ciencia, arte y tecnología. Te acompañamos con la mejor programación en vivo. Sábado y domingo de 12 a 19. Tecnópolis. Lo vivís por Nacional. Marca País.
Martes. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Medidas de inclusión y accesibilidad electoral.
Prioridad de voto. Tendrán prioridad para votar quienes presenten alguna discapacidad o una limitación permanente o transitoria. También las personas mayores, personas gestantes o en compañía de niños y niñas. Cuarto Oscuro Accesible. Está habilitado en el espacio de más fácil acceso y más cercano al ingreso del establecimiento. Cuenta con señalización para que pueda ser fácilmente identificado. Puede ser exclusivo o tratarse de un cuarto oscuro común. Está destinado a personas con discapacidad o limitación. Personas mayores, personas gestantes y o con niños y niñas. Voto asistido. Si presenta algún tipo de limitación o discapacidad para realizar el procedimiento de votación, puede solicitar la asistencia de la autoridad de mesa o de una persona de su confianza que debe presentar su documento de identidad. Perro de asistencia. Si la persona se encuentra acompañada por un perro de asistencia o de servicio, puede ingresar con él al establecimiento. nacimiento y también al cuarto oscuro. Asistencia para la firma. Si la persona no pudiera firmar, la autoridad de mesa podrá prestar asistencia utilizando la plantilla guía, colocándola sobre el espacio de firma del padrón. En el caso de que la persona no supiera o no pueda firmar, la autoridad de mesa lo hará en su lugar y dejará constancia de ello en el espacio de observaciones del padrón. El único sitio web oficial para la consulta del padrón es www.padrón.gov.ar.
Cuentos de medianoche. Quique Pessoa, lunes a viernes, 0 a 0:30. Somos Nacional.
La radio pública.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El diario de Nacional. Por la radio pública.
...4:58 de la mañana en toda la República Argentina. Estamos cerquita de las 5 de la mañana. Hay un mensajito grabado. ¿A qué número llamó mi querida Sonia?
Al 0810-222-0870. Lo escuchamos.
Buenas madrugadas, Claudio y Sonia, lindor de Pehuajó. Ya estoy mateando en el campo acá. Tremenda helada, se nota. Los gallos cantan medio triste por el frío. Y yo creí que iba a haber más bobo en la manifestación que hizo Milei anoche. No había tanto bobo. Soy lindor de Pehuajó. Arriba el peronismo, carajo. Sergio, Agustín.
Ahí estaba nuestro amigo Lindor desde Pehuajó cantando presente en el Diario Nacional. Y voy a aclarar, Claudio, que hoy nuestro amigo no era Adán García desde Comodoro, era Adrián García.
Ah, Adrián García de Comodoro Rivadavia. Bueno, muy bien, muy bien. Corregimos ahí. Bien, bien ahí. Bien ahí. Bueno, les quiero comentar, a propósito de este hombre Milei, el líder de la ultraderechista La Libertad Avanza, que habla tanto contra la casta política. Hoy llegaron los simpatizantes de Milei al Movistar Arena ahí de Villa Crespo con micros. Y fueron tan vivos que pusieron los micros que trajeron a simpatizantes de Milei a varias cuadras del estadio. Todo para no hacerse ver. Pero eso forma parte de decir, él critica la casta política y hace exactamente lo mismo que cualquier líder de alguna agrupación política. Traslada a sus simpatizantes en micros. Así que él responde a la casta política también. Noticias.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente recorrerá obras del programa Casa Propia en Punta Lara. Fernández estará acompañado por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Mayotti, y el intendente de Ensenada, Mario Seco. Más tarde, el presidente encabezará en el Salón Blanco de Casa Rosada la ceremonia de jura de fidelidad a la Nación y a la Constitución Nacional de Graduados del Instituto del Servicio Exterior. Sergio Massa cerrará su campaña el jueves a las 18 en el Teatro Argentino de La Plata. Hasta ese día continuará con sus actividades que tienen como eje común un cierre sectorial de la comunidad organizada. Voceros destacaron que hay índices de opinión pública que señalan que están creciendo por la propuesta de Massa, que muestra firmeza, orden, acuerdos, capacidad, unidad y determinación.
Deportes.
Noche de Copa Libertadores. Será transmisión de Nacional. River va a Brasil en busca del pase a los cuartos de final. Será este martes desde las 21 horas de nuestro país. Partido de vuelta de los octavos de final. Se jugará en Estadio Beira Río de Porto Alegre. Y tendrá el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte. Las probables alineaciones por el lado del equipo que conduce el Chacho Coudet. Rollete en el arco, Fabricio Busto, Vitao, Gaby Mercado, René, Joao Cardoso, Carlos de Pena, Aránguiz, Alan Patrick, Ener Valencia y Wanderson. River, De Michelis con Armani, Milton Casco, Leandro González Pires, Paulo Díaz y Enzo Díaz. Enzo Pérez, Rodrigo Aliendro, Nico de la Cruz, Nacho Fernández, Ezequiel Barco y Lucas Beltrán. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes, la temperatura es de 12 grados 3 décimos, humedad 81%, el cielo está cubierto. En Buenos Aires, el cielo se encuentra despejado, la temperatura es de 8 grados 1 décimo, con una sensación térmica de 6 grados 2 décimos, humedad 71%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más info en radionacional.com.ar.
Elecciones PASO 2023, domingo 13 de agosto. Cobertura especial de la radio pública. Argentina elige.
Nacional. Marca país.
Es nacional.
Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más.
Mirando de otro lado, haciendo las cagadas que nos gustaba hacer. Sé que estás cuidando de tu dama, también sé que arriba le escapas a la ley. 7 días después de que te fuiste, fue tu cumpleaños, la pasamos bien. Hubo animadores, hubo carne, hubo vino, lágrimas, sonrisas también. Nunca, nunca te importó nada lo que piense la gente diferente a vos. Gritabas delante de cualquiera siempre lo que pensabas y con el corazón. Estoy triste, no te tengo más. Sufriste demasiado en estos años, estabas muy perdido y por la oscuridad. A veces me arrepiento, pero a veces no. Éramos muy adolescentes. Pasaron los años, pasó la tormenta, tuvimos que pagar esa cuenta. Decirte adiós, te dije que me esperes, no te vayas, como de costumbre lo decidiste vos. A veces te rendimos homenaje, los chicos que te extrañan tanto como yo, y cuando nos juntemos.
De La Plata al mundo. Allí teníamos a los Guasones abriendo la hora en el diario Nacional con la canción para un amigo.
Canción para un amigo con los Guasones de oriundos de La Plata. En el diario Nacional, iniciando la tercera hora, nuestro espacio dedicado al rock nacional, tercera hora, tramo final. Estamos ahí caminando la última parte de nuestro diario por la radio pública, 5 y 8 de la mañana, 5 y 8, casi 5 y 9, mirá qué changüí te dimos. Te damos tiempo para que te levantes y le damos la bienvenida a...
A los de las 5, a puro ritmo, a puro sabor, buen día. Arriba todo el mundo, buen día, excelente martes.
¡Vamos a levantarse! ¡Han llegado, han arribado los aires caribeños a la República Argentina! Aires caribeños calurosos para mitigar este frío que nos viene asolando durante el mes de agosto. Estamos en invierno, estamos con el Capitán Invierno y nos asola con mucho frío que cala los huesos. Así que a levantarse. Por eso están los muchachos, todas las estrellas de la Cuba Africana, la Afro-Cuban All-Star de Juan de Marcos González, en este momento distinto y diferente de la radio pública del Diario Nacional. Ahí van a escuchar la flauta de Orlando Maracas Valle, la trompeta del colega de Sonia, Manuel Guajiro Mirabal, y la voz del hombre de la tremenda choricera, Mazacote Carrillo, Ignacio Mazacote Carrillo. Que pide que baile, que baile, que baile la gente a esta hora. Que empiece a caminar sobre la mesa, a bailar, a menearse sobre la mesa.
¡Qué sabrosito es el guapachá!
¡Qué guapachá!
¡El guapachá! ¡Qué sabrosito es el guapachá!
Ahí está la flauta de maracas. ¡Qué guapachá, qué sabrosito es, qué guapachá, mi vida! ¡Salsa amor! ¡Arriba los ánimos! ¡Cabeza de limón! ¡Cabecita de limón! ¡Corazón de ron! ¡Vamos, arriba! Aquí estamos con los muchachos de Juan de Marcos González. En este tributo al Niño Rivera, en este jamaiquino guapachá. Para despertarte como lo hacemos cada día, cada mañana, cada madrugada, aquí en el Diario Nacional, para alegrar a todos los argentinos y a las argentinas que viven en distintos puntos del país, en distintas regiones de este bendito suelo patrio. 5:11 de la mañana y arriba. ¡Vamos, vamos, vamos! Y vamos a cantar.
Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. ¡Hey, hey! ¡Buen día! ¡Argentinos! ¡Argentinas! ¡Vamos todos arriba! ¡A levantarse que es martes! Soy jamaiquino, quino, quino, y vine aquí, aquí, aquí. Un chiquitico, tico, tico, con mis hermanos, manos, manos. Hoy dije un día, 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 que andi glúa, glúa, glúa. Ya se rompió, rompió, rompió. Y si se rompe, 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 se compone. Vamos, alegra tu mañana, mi vida. Alegra tu mañana. Es martes, no es lunes. Ya estás enfilado para encarar esta semana con todo brío, con toda energía,
con toda la fuerza, como si fueras un ariete. Por eso Sonia, a las 5 y 13 de la mañana, te dice cómo está el tiempo en Buenos Aires y alrededores.
Tenemos el cielo despejado, 8 grados una décima la temperatura, la térmica 5 grados 9, la humedad 73%, la presión 1028 hectopascales, hay viento del noreste a 13 kilómetros en la hora, y el pronóstico está indicando una máxima de 15 grados con cielo parcialmente nublado.
Bueno, muy bien, así está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, y ahora como hacemos siempre a esta hora, le ofrecemos a nuestra audiencia el calendario de pagos de la ANSES, querida Sonia.
¿Qué tiene que ver con este martes 8 de agosto? ANSES va a estar pagando jubilaciones y pensiones con haberes inferiores a los 42.178 pesos a quienes tengan documentos terminados en cero. También se paga la asignación universal por hijo a quienes tengan documentos concluidos en cero.
Bueno, muy bien, ahí está la información de Sonia con el calendario de pagos de la ANSES. Agradecemos mucho la información a Camila Fussmann, de prensa del organismo nacional. Un abrazo grande para Cami, ¿eh? Un abrazo grande para Cami. Bueno, lo decíamos, aunque se está en un rezo popular por techo, tierra y trabajo. Miles de personas marcharon a la iglesia de San Cayetano para pedir trabajo y mejores condiciones laborales. Los movimientos sociales llevaron a bendecir sus herramientas con las que impulsan la economía popular en sintonía. El arzobispo de Buenos Aires, García Cuerva, señaló que no alcanza con el bajo índice de desempleo, sino que hace falta trabajo digno y bien remunerado. Página 2 entrevistó al padre del nieto 133, Julio Santucho. La dictadura me quiso robar a mi hijo, pero yo lo recuperé. Le había prometido a su compañera Cristina Navajas que él cuidaría de sus hijos si a ella le pasaba algo. 46 años después, logró reencontrarse con el bebé que ella parió mientras estaba cautiva en el pozo de Banfield. La última vez que Julio Santucho vio a su compañera Cristina Navajas fue el 14 de junio de 1976. Él había sido designado como responsable de la política internacional del PRT, del Partido Revolucionario de los Trabajadores, y tenía que dejar el país por 6 meses. Llevaban por entonces casi 5 años casados y tenían 2 hijos, Camilo de 3 años y Miguel, que todavía no había cumplido 1. Los 3 lo habían acompañado hasta la terminal de Retiro, donde tomaría un micro hasta Sao Paulo para luego seguir hacia Roma. En la terminal estaba Cristina con Miguel en brazos y con Camilo de la mano. A modo de despedida, ella le reclamó una promesa. Una sola cosa te pido. Si a mí me pasa algo, tenés que llevarte a los chicos con vos. Que no se queden con tu mamá, con mi mamá, ni con otros compañeros. Tienen que quedarse con vos. Pero Cris, hace mucho que vivimos en la clandestinidad y nunca nos ha pasado nada. Ahora es distinto, lo cortó ella. Un día antes que se cumpliera el mes de la partida de Julio, Cristina fue secuestrada. Estaba en el departamento de Warnes, al 700-735, en el que vivía su cuñada Manuela Santucho. Otra compañera del PRT, ERP, Alicia Dambra, se estaba quedando con ellas. Todas fueron secuestradas ese día. Los represores dejaron en el lugar a los 2 hijos de Cristina, Camilo y Miguel, y al hijo de Manuela, Diego. Alicia Dambra es la hija de Emi Dambra, otra madre de desaparecidos. Emi Dambra, que fue una gran luchadora por familiares de desaparecidos y detenidos durante la dictadura genocida. Emi Dambra fue una gran luchadora por los derechos humanos, es la mamá de Alicia Dambra. Acá recordando Julio Santucho, en el reportaje que le hace Luciana Bertoya. La dictadura me quiso robar a mi hijo, pero yo lo recuperé, refiriéndose al nieto 133. Cuaderno, CFK reclama la nulidad de toda la causa. Después de 2 peritajes demostrarán múltiples irregularidades. Los abogados de Cristina Fernández de Kirchner presentaron a los jueces de la Corte los peritajes de la Policía Federal y de la Universidad de Buenos Aires, que detectaron la intervención de otras personas en la elaboración de los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno. Massa y la recuperación del salario. El ministro adelantó su idea para sueldos y trabajadores informales. Un conversatorio en La Plata. El cierre de Unión por la Patria será el jueves. Los detalles del acto, que tendrá lugar a las 18 en el Teatro Argentino de la Plata. Bien digo, los detalles del acto previo a las PASO, lo escribe Melisa Molina. Bueno, ahí, como decíamos, ¿no? Milei, que llevó varios micros con sus simpatizantes, trasladó a sus simpatizantes, él que critica tanto a la casta política, forma parte de lo que él llama casta política, porque trasladó a sus simpatizantes en micro, los puso a varias cuadras de donde él iba a hablar. Ahí cerró a todo show agradeciendo a su hermana y a sus perros. Le agradeció a su hermana. Está enamorado de su hermana, el líder ultraderechista, y de sus perros. Con la mira en sus rivales directos en las urnas, dice Página 12. Sí, dice Página 12. Entrevista a Gabriel Lozano. También la izquierda tiene que disputarle al peronismo la representación en las fábricas. Y Werner Pertot se pregunta, ¿qué hay detrás de las sonrisas de Macri, Rodríguez Larreta y Bullrich, que se sacaron una selfie en respaldo a Jorge Macri? Si uno ve la selfie, te das cuenta que hay una sonrisa forzada de Larreta y una risa de boca en boca de la señora Bullrich. Macri está ahí sosteniendo a ambos, abrazando a ambos, y Jorge Macri convencido que es apoyado también por Rodríguez Larreta, cuando a mí me parece que Larreta, en rigor de verdad, apoya al candidato radical, que es el senador Martín Lusto. Me parece a mí. Pero bueno, estos son asuntos internos de la oposición. Habrá que ver qué pasa el próximo domingo en la interna de la oposición. Juan Grabois estuvo con Julio Alac en La Plata. ¿Qué dijo Juan Grabois? El trabajo y la formación en los penales es la mejor política de seguridad posible. Prescribe la causa del triple crimen de General Rodríguez a 15 años de los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón. Recuerdan esa causa, ¿no? Cuando lo acusaron con mentiras a Aníbal Fernández, al actual ministro de Seguridad. Lo acusaron con mentiras diciendo que una tal Morsa era la responsable de estos asesinatos. Otra mentira más del macrismo que se cayó a pedazos. A 15 años de los asesinatos de Sebastián Forza, Leopoldo Vina y Damián Ferrón, prescribe la causa del triple crimen de General Rodríguez. Los hermanos Lanata y los Esquilaqui fueron condenados como partícipes necesarios, pero la justicia nunca pudo describir al autor intelectual o identificar a los nuevos implicados. La causa por el triple crimen de General Rodríguez, en el que a partir del negocio del tráfico ilegal de efedrina fueron asesinados Forza, Vina y Ferrón, prescribió, hace algunas horas, al cumplirse 15 años del hecho, sin que la justicia haya podido descubrir al autor intelectual e identificar a los nuevos implicados, o identificar a los nuevos implicados. El empresario Ibar Esteban Pérez Corradi, principal apuntado en ese rol de ideólogo durante años, tiene falta de mérito desde abril del 21 en esta causa y es la única persona a la que no le vence la prescripción, ya que él fue indagado por el caso recién en 2016 tras ser extraditado desde Paraguay. En el caso, el ahora ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, fue señalado en algunos medios de ser la Morsa, el apodo con el que se identificaba al ideólogo del triple crimen. La acusación mostró que era falsa. Se demostró que era falsa. Servini ni siquiera lo llamó a declarar a Aníbal, pero como viene ocurriendo en la política argentina de los últimos tiempos, el daño ya estaba hecho. Aníbal Fernández perdió las elecciones en las que competía con María Eugenia Vidal para la gobernación bonaerense en ese año por esa mentira de Cambiemos que se cayó a pedazos. Una mentira más, señalando a Aníbal como el responsable, y terminó siendo otra de las mentiras que se cayeron a pedazos por parte de los cambiemitas. 5:21 de la mañana. Bueno, hablábamos de Sergio Massa con intensa actividad en el día de ayer, en las últimas horas. Bueno, tuvo un encuentro muy, pero muy importante con dirigentes de la CTA, y también con dirigentes políticos del oficialismo. Entre tantas otras cosas, Sergio Massa dijo, ojalá el 11 de diciembre estemos juntos pensando en el futuro desde la Casa de Gobierno. En el encuentro que mantuvo con trabajadores de la CTA, el ministro de Economía y precandidato de Unión por la Patria afirmó que desde su espacio defenderán la mejora del ingreso de los trabajadores y vinculó ese crecimiento al de la economía argentina. Escuchamos a Sergio Tomás Massa en su encuentro con los trabajadores de la CTA.
Me parece muy importante que entendamos que cuando hablamos de piso y de la discusión de los cimientos y llegamos al mundo del trabajo, entendiendo que para nosotros hay discusiones que son casi prehistóricas. El derecho a las vacaciones pagas, el derecho a la indemnización, las paritarias libres con el derecho a fijar cada uno de los gremios de acuerdo a su capacidad, a su producción y a la realidad económica de su sector, los salarios. Hoy nos estén discutiendo principios como la ultraactividad laboral. Hoy estén planteando la eliminación de aguinaldo, vacaciones pagas o de indemnización. Porque en definitiva es parte de los cimientos de la Argentina. Ninguno de nosotros puede negar que así como la educación es el instrumento más importante para generar movilidad social ascendente y para luchar contra la pobreza, la otra rueda que empuja en la Argentina la movilidad social ascendente es el trabajo. Hablan de costo laboral. Para nosotros el trabajo es dignidad y es un piso que no se negocia. No nos tiembla el pulso a la hora de defender la mejora del ingreso en la Argentina, sin esquivar la autocrítica, sabiendo que con muchos estamos en deuda, pero sabiendo también que lo que nos plantean como alternativa es la vuelta al pasado. Quiero pedirles que estos últimos días vayan casa por casa, lugar de trabajo por lugar de trabajo, le digan a los compañeros que lo que hicimos, lo hicimos juntos, pero que lo que falta también lo vamos a hacer juntos, y que de alguna manera no es volviendo al pasado que vamos a recuperar la Argentina, es saliendo para el futuro. Por eso les pido un esfuerzo estos 5 días, barrio por barrio, casa por casa, invitemos a todos. ¡Para adelante! La Argentina sale para adelante, nunca para atrás. Mucha fuerza, compañero. Muchas gracias por el acompañamiento. Y ojalá el 11 de diciembre estemos sentados juntos pensando en el futuro de la Argentina en la Casa de Gobierno.
Ahí está la palabra de Sergio Tomás Massa en el encuentro que mantuvo con trabajadores de la Central de los Trabajadores Argentinos. Allí diciendo que ojalá el 11 de diciembre estemos juntos pensando en el futuro desde la Casa de Gobierno. Después Massa se reunió con personalidades de la cultura que apoyan la fórmula presidencial. Sergio Tomás Massa, Oscar Agustín Rossi, comentó que muchas de las cosas que debían pasar a partir del 2019 no se cumplieron, por eso ahora buscan revertirla con esta nueva posibilidad de que él sea presidente a partir del 10 de diciembre del año 2023. Vamos a ver lo que decía Sergio Massa con las personalidades de la cultura que mantuvo ayer por la noche el encuentro, conceptos de Massa formulados en las últimas horas.
Muchas de las cosas que en el 2019 nos unieron, nos invitaron a soñar y a dar vuelta una página de la historia de nuestro país, y que además motivaron a muchos de los argentinos a soñar, a creer y a acompañarnos, no se cumplieron. Y tenemos que tener la capacidad autocrítica de reconocerlo, y en todo caso de después explicar el porqué, pero tenemos que saber ir a decirle a ese ciudadano, esa ciudadana, ese compañero, esa compañera, sabemos que en esto estamos en deuda. El primer desafío que tenemos es la invitación a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a decirle, mirá, lo primero que tenemos es la obligación de defender derechos laborales, de defender la educación pública gratuita y de calidad como línea de partida de la movilidad social ascendente en la Argentina, de defender al Estado invirtiendo en cultura, en ciencia y tecnología, en desarrollo e investigación, porque entendemos que son valores que hacen a las responsabilidades que tiene un país en vías de desarrollo como la Argentina. Me parece que en la invitación a decirle podés sentir desilusión, pero no volvamos para atrás, hay un primer compromiso a construir y una primera invitación a soñar. Me parece que el sentido más importante que tenemos que construir frente a una oposición que se cansa de decir una y 100 veces que somos un país de mierda y que somos un país fracasado, decirles nosotros somos orgullosamente argentinos. Si tuviéramos que elegir un lugar donde volver a nacer, volveríamos a elegir la Argentina. Somos orgullosamente argentinos y desde ahí nos vamos a poner de pie y desde ahí vamos a reconstruir la capacidad de soñar de nuestra gente.
Vamos a reconstruir la capacidad de soñar con esa gente, con toda la gente, y nos vamos a poner de pie. Sentenció Sergio Tomás Massa en diálogo con personalidades de la cultura, comentando muchas de las cosas que debían pasar a partir del 19 que no se cumplieron y que ahora buscará revertirlas con esta nueva posibilidad de acceder a la presidencia de la República. Antes del cierre en La Plata, que va a ser en el Teatro Argentino el jueves a las 18, Teatro Argentino de La Plata, Massa redondea su campaña con la CGT. Recordemos que el candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, participa esta tarde de un acto con la Confederación General del Trabajo, apenas 48 horas antes de cerrar su campaña de cara a las PASO en el Teatro Argentino de La Plata. La CGT, que colideran Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano, ratificará en la ocasión su apoyo a la fórmula que Massa encabeza justo junto a Agustín Rossi para las elecciones internas del domingo próximo. El acto se va a realizar en el partido de Malvinas Argentinas contra la quita de derechos y las propuestas de reforma laboral y eliminación de convenios. El encuentro de dirigentes y militantes tendrá lugar desde la hora 16 en el Movistar Arena, en realidad en el DirecTV Arena de Tortuguitas, convocado para volver al trabajo y votar por los derechos, según expresó la CGT en la convocatoria. 5:30 a.m. Habló el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, estuvo de recorrida, recorrió por un lado el partido de Morón, el cual valoró el crecimiento del parque industrial. La palabra del mandatario provincial.
Hoy acá estamos en una obra importantísima que está llevando adelante el municipio. Nosotros hemos podido contribuir, ayudamos en cada uno de los municipios a los proyectos que el municipio tiene. En este caso es una universidad nacional, 53.000 alumnos tiene hoy la Universidad Nacional de José C. Paz. Aquí están haciendo una de ciencias tecnológicas, algo que va a tener robótica, ingenierías, que es un edificio monumental, 16.000 metros cuadrados. Acá van a venir 50.000 pibes de la provincia de Buenos Aires, que son primera generación de estudiantes universitarios, que si no tienen la universidad cerca se quedan realmente afuera. Y tenemos del otro lado los que dicen: hay demasiada universidad, ¿para qué vamos a abrir más universidades si los hijos de los laburantes no llegan a la universidad? Es un desconocimiento muy grande por las necesidades que tiene nuestro pueblo, nuestra sociedad.
Ahí está la palabra de Axel Kicillof en Morón. Luego también estuvo por José C. Paz, observando el desarrollo de una obra universitaria, para seguir promocionando la educación. La palabra de Axel Kicillof en José C. Paz.
El parque industrial crece con un aporte de la provincia de Buenos Aires, con el trabajo del municipio. No es verdad que la empresa privada funciona sola y a espaldas del Estado. Por eso fundían antes, por eso crecen hoy. No es una elección en donde es difícil defender que hay que poner la boleta de Unión por la Patria. Teníamos industrias, empresas que se iban, que fundían. Hoy no tenemos lugar en los parques industriales. Hemos dado más crédito que nunca. Estamos abriendo nuevas escuelas, estamos abriendo centros de salud. Volvimos a invertir en los hospitales, estamos abriendo nuevas universidades. Es lo que nos sirve para decirle al pueblo de la provincia de Buenos Aires que su futuro no es ajuste y palos, sino seguir ampliando la producción, el trabajo, la salud y la educación.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Estoy viendo los canales de noticias, todos se están dando cuenta de un descontrol al volante, un tal Caleb Di Masi, un joven, en Villa Urquiza, en estas últimas horas, en la madrugada, atropelló un motociclista. En vez de quedarse, escapó, y el tipo después chocó a otro coche, y ahí se produjo una colisión múltiple con otros dos. Hizo un desastre, ¿sí? Caleb Di Masi atropelló al motociclista. Acá dice chocó una moto, en realidad, pero atropelló al motociclista, después impactó un auto y dañó a otros dos. Descontrola el volante en la madrugada de Villa Urquiza. Ricardo Ragendorfer dialogó con la radio pública preguntándose quién es Patricia Bullrich, la pato criolla. El periodista citó algunos de los conceptos que causaron estupor en sus propios partidarios, porque no solo no se ajustaban a la verdad, sino que ponían en relevancia su precariedad intelectual en varios temas que hacen al manejo de una nación. Tras lo cual se refirió a la participación de la precandidata de Juntos por el Cambio en la exposición rural, donde esgrimió como si fuera una novedad, un plan económico que era un calco del préstamo y blindaje aplicado por el gobierno de la Alianza de Fernando de la Rúa allá por 2001. Vamos a escuchar lo que decía Ricardo Ragendorfer de Patricia Bullrich.
Me refiero fundamentalmente a esas disertaciones que hubo en la exposición rural, donde se presentaron casi todos los candidatos, en los cuales ella esgrimió, como si fuera una novedad, un plan económico que no era sino un calco de el préstamo y el blindaje que había aplicado en 2001 de la Rúa y que fue el principio del fin de su gobierno, ¿no? Seguido por el temita de que ella iba a llevar al Banco Central, ni bien asumiera la presidencia, una cámara de televisión para filmar las bóvedas y demostrar de esa manera que allí no había reservas, ¿no? Cuando, digamos, ella debería saber que en el Banco Central no hay ninguna bóveda y que las reservas no son físicas, sino digitales o están volcadas en asientos contables, ¿no? En fin, toda una serie de situaciones en las cuales también, yendo a los dichos populares, sí, ella ladró sin tener con qué morder.
Ahí está hablando Ricardo con el Chelo de la precariedad intelectual de Patricia Bullrich. Precariedad intelectual, ¿eh? Bárbara esa frase del perro Ragendorfer. Un abrazo, Ricardo, al querido Ricardo, como siempre, es tan brillante. Habló Ricardo Alfonsín con Encuentro Nacional. Ayer escuché a Ricardo, el embajador argentino en España, dijo lo que está en Juntos por el Cambio no es radicalismo. El embajador argentino en España, Ricardo Alfonsín, analizó la actualidad política y económica del país y los diferentes modelos de los precandidatos a presidente. El diálogo que mantuvo con Luisa Balmaggia y Jorge Alperín. Ricardo Alfonsín.
Las ideas no se mueren, ¿no es cierto? Pero lo que está, por lo menos digámoslo así, lo que está en Cambiemos, solo nominalmente es radical. Desde el punto de vista de lo que es importante en un partido, el conjunto de ideas, de valores, que se transforman a su vez en programas y en representación social, lo que está en Juntos por el Cambio no es el radicalismo, no tengo ninguna duda. A mí me dicen que yo no he actuado con lealtad a las ideas del partido. No, no, yo estoy siempre en el mismo lugar, defendiendo las mismas ideas hasta que me demuestren que estoy equivocado. Bueno, y la verdad que no me lo han demostrado. Los que tienen que explicar por qué están asumiendo estas posiciones, que no sé si la definen ellos además, o si la definen desde el PRO, son los que están en Cambiemos, que de radicales solamente tienen el nombre.
Ahí está la palabra de Ricardo Alfonsín. Habló Jorge Capitanich a través de LRA 26, Nacional Resistencia, sobre el plan de estabilidad y garantías laborales para el nivel secundario. Jorge Milton Capitanich dijo que la iniciativa incluye a 9.300 trabajadores y trabajadoras docentes, tras lo cual señaló, es un proyecto de ley que vamos a enviar a la Cámara de Diputados de la provincia con el fin de establecer un plan de estabilidad y garantías laborales, hecho que implica un proceso de transición hacia un régimen de concursos de antecedentes y oposición. Jorge Milton Capitanich.
En primer lugar, la celebración de San Cayetano por pan, paz y trabajo para todos y todas. La provincia del Chaco ha experimentado un récord en la generación de empleo privado formal, pero efectivamente, si bien lideramos los indicadores en el nordeste argentino y también dentro del norte grande argentino, seguimos teniendo aproximadamente casi 19.000 trabajadores y trabajadoras desocupados. Por lo tanto, prestamos para que todo nos vaya bien y podamos conseguir trabajo. En segundo lugar, quiero transmitir básicamente el anuncio de este proyecto de ley que vamos a enviar a la Cámara de Diputados de la provincia con el objeto de establecer un plan de estabilidad y garantías laborales para docentes interinos y titulares de los niveles secundarios y superior del sistema educativo de la provincia del Chaco. Esto incluye aproximadamente a 9.300 trabajadores y trabajadoras docentes, que implica naturalmente un proceso de transición hacia un régimen de concursos con antecedentes de oposición, que es lo que debe primar como regla dentro del sistema educativo en la provincia del Chaco. Se han registrado avances significativos, tanto en el nivel inicial, como así también a nivel de personal bibliotecario. Estamos encaminados en el proceso de cargos jerárquicos de educación primaria y necesitamos generar este paso de estabilidad y garantías laborales para el secundario y sobre todo para terciario.
Ahí está la palabra del gobernador Jorge Milton Capitanich. Habló Mariana Iribarne, gerenta de Relaciones Institucionales de YPF. El crecimiento de YPF Luz produce 9% de la oferta del sistema eléctrico. Al respecto, Iribarne dijo que nos hemos ido consolidando al referirse a los 10 años de la compañía, que según sus dirigentes representa el 9% de la oferta del sistema eléctrico nacional, la cual buscará con futuros proyectos liderar la generación de energía renovable de la Argentina. Dialogó Mariana Iribarne con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Tiene emisiones, obviamente, la energía en base a gas, pero de las energías tradicionales, o sea, si es en base a carbón, tiene muchas más emisiones que en base a gas. Entonces, todos estamos, todas las industrias, transicionando en esta búsqueda de ser sustentables, ¿no? Entonces, en esa transición hay que ir optimizando los recursos tradicionales que tenemos e ir trabajando hacia ir a 100% energías renovables, ¿no? Que es todo lo que las industrias buscan. Sí, correcto, correcto. Ese parque eólico que está en Córdoba, que ya está en construcción, de hecho va a aportar la energía renovable a Profértil, con quien hace poquito anunciamos un acuerdo para que Profértil alcance el 100% de energía renovable, ¿no? Entonces, ese aporte para Profértil es importantísimo para toda la cadena de valor de la agroindustria, por ejemplo. Entonces, sí, nuestro foco está en esa transición hacia energías renovables y en aportarle a la industria energía renovable.
Y ahora vamos a escuchar a Brian Parola, subgerente de vehículos e inyectores de la CONAE. Dialogó con Radio Nacional Córdoba sobre el proyecto Tronador 2 y el objetivo de completar el ciclo espacial 2030. En un dúplex entre Nacional Informa y Aire Nacional, programa que se emite en la TV pública, Parola informó en qué consiste el ciclo espacial y cuáles son los objetivos que se plantean desde el desarrollo científico de bandera. Brian Parola. Lo escuchamos a través de Radio Nacional Córdoba.
Bueno, la CONAE cuando se crea, al mismo tiempo formula el plan espacial, y el plan espacial nacional es lo que nos dirige en las acciones y en los proyectos que vamos ejecutando, y tiene tres pilares. Uno es la observación de la Tierra, el otro es el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, y el tercero es el desarrollo de tecnología espacial. Eso implica, digamos, eso se lleva a la práctica con programas y con proyectos, y nosotros, a lo que a mí me toca en particular, que es la gerencia de acceso al espacio, yo soy subgerente en esa gerencia, nos dedicamos al lanzador en sí. CONAE tiene otros proyectos, que son los proyectos satelitales, el tema de las estaciones terrenas para manejo de información satelital y generación de productos para, con esa información. pero nosotros los que nos implica directo es el lanzador. Entonces, es tener el dominio de todo el ciclo espacial, como se llama, que es generar los satélites para las aplicaciones que necesitamos o queremos desarrollar, desarrollar productos con esas imágenes, y finalmente el paso último sería, porque todo lo demás ya lo estamos haciendo, es tener el lanzador para nosotros determinar cuándo colocar y cómo colocar los satélites en órbita.
Ahí está la palabra de Brian Parola, subgerente de vehículos inyectores de la CONAE, la Comisión Nacional del Espacio. Vamos a escuchar a José Glinsky, candidato a diputado nacional de Unión por la Patria. Dialogó con LU4 Nacional Patagonia Argentina, señalando Massa es la persona indicada para enfrentar los desafíos que tiene el país. Agregó, estamos discutiendo dos modelos de país y tenemos a la persona indicada para llevar adelante los desafíos de un mundo que está convulsionado y de una Argentina que está difícil, que es Sergio Massa, el único de los candidatos que tiene la templanza para encarar temas complejos. La palabra del candidato a diputado nacional de Unión por la Patria, José Glinsky.
En principio nosotros estamos discutiendo otras cosas, ¿no? Creo que venimos de una campaña muy de candidatos, ¿no? De contar, nosotros contábamos siempre lo que había hecho Juan Pablo en Comodoro, su experiencia, cómo había llevado la gestión, y ahora estamos en una campaña que es un poco más de ideas, ¿no? De rumbo general para la Argentina. Tenemos que llevar ese mensaje de que estamos discutiendo dos modelos de país, que no podemos volver a quienes nos trajeron la deuda del FMI, que tenemos a la persona indicada para llevar adelante los desafíos de un mundo que está convulsionado, de una Argentina que está difícil, que es Sergio Massa, que es, creo yo, de todos los candidatos, el único que tiene la templanza, la serenidad también al mismo tiempo para encarar temas muy complejos, ¿no? Porque la Argentina ha quedado atrapada en la deuda que le dejó Macri y sin embargo estamos saliendo adelante. Los próximos años en la Argentina van a ser años muy prósperos. Las posibilidades que se abren con el desarrollo de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, el desarrollo de las energías alternativas, digamos, estamos esperando que en algunos años más los dólares que necesita la Argentina vengan de ese sector, del sector energético, y que alcancen incluso el volumen que tiene hoy el complejo agroexportador argentino. Y en esos temas la provincia del Chubut tiene mucho para decir, porque la mayoría de esos dólares que tienen que entrar a la Argentina tienen a la industria de la energía como cuestión central, y la provincia del Chubut tiene que discutir esos temas.
Habló la precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Julieta Campo, dialogó con Radio Nacional Resistencia, señalando que las juventudes tenemos roles activos y poder de decisión. Agregó Julieta, en las próximas elecciones se definirán dos modelos de país también, medio parecido a lo que dijo Glinsky. Por un lado, Juntos por el Cambio y Milei proponen recorte de los derechos, hambre y sufrimiento para la gente, y por el otro, nuestro proyecto es aportar por la continuidad de la inclusión, el desarrollo del comercio, la industria y la producción. La palabra de la precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, Julieta Campo, en diálogo con Radio Nacional Resistencia.
Bueno, este 13 de agosto definitivamente se definen dos modelos de país. Por un lado, el frente de Juntos por el Cambio en todas sus variables y la propuesta de Milei, que abiertamente están proponiendo un recorte y un ajuste a todos los derechos, mayor endeudamiento y nada más y nada menos que el hambre y el sufrimiento de nuestra gente. Nosotros no queremos eso, ya lo vivimos, lo conocemos. Quienes son sus candidatos fueron parte del gobierno de la Alianza y después fueron parte del gobierno de Mauricio Macri. Nuestro proyecto, nuestro modelo de país, es el modelo que pudimos conocer, en el que las personas que no tenían aportes porque no pudieron, sus patrones o no quisieron, pudieron jubilarse, a esos miles de chicos y chicas que van a la escuela o a la universidad gracias a la asignación o gracias al progresar. Este es el modelo que impulsa el desarrollo de la industria, de la producción, del empleo, del comercio, de la educación y de la salud. No podemos permitir que a la Argentina la vuelvan a gobernar aquellos que la desprecian. Es por eso que en el Chaco tenemos bien en claro que esos dos modelos a nivel nacional también se traducen a nivel provincial. Esdero quiere repetir esa historia, que la vivimos y que la sufrimos yendo al kiosco de la escuela a comprar con quebrachos. Este modelo, que es el de Coqui Capitanich, es el de las escuelas, es el de los hospitales, es de los pibes con más derechos.
Ahí está la palabra de Julieta Campo, precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria, en diálogo con Radio Nacional Resistencia. Habló Patricia Jure, otra precandidata a diputada nacional por Neuquén, por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Unidad. Dijo que la izquierda tiene que tener un debate. Hay fuerzas del frente, expresó, que pasaron por arriba la independencia política de todas las fuerzas patronales. Habló de los progresos y de las debilidades del espacio. Patricia Jure, precandidata por el FIT, en diálogo con LRA 53, Nacional San Martín de los Andes.
Para nosotros es un gran desafío. Me toca encabezar con Nico McNamara la lista del Frente de Izquierda, que a nivel nacional encabeza Gabriel Solano y Vilma Ripoll. Vamos a las PASO en dos listas, esta vez en el Frente de Izquierda.
Exactamente. ¿Cómo ves la provincia? ¿En qué lugares has estado?
Hecha pelota, como el país. Porque imagínate que ahora estamos en un escenario tan contradictorio, ¿no? Te están proponiendo que los votes, los responsables de que en 40 años estemos con el 50% de pobreza, desocupación, precarización, pobreza incluso entre quienes tenemos un trabajo estable, quienes pensamos que tenemos la vida asegurada por estar en planta permanente o tener un, digamos, un puesto de trabajo más o menos estable, la vida es pobre. Y en un país en donde el acuerdo con el Fondo Monetario es parte del programa de todos los candidatos que han gobernado y todos están acordando que van a una reforma laboral y a una reforma previsional, la que dejó inconclusa Macri porque hubo una movilización popular impresionante que le puso un freno a eso. Bueno, todos esos candidatos nos están prometiendo que la Argentina va a ser peor, que no vamos a tener vivienda, que no vamos a tener trabajo, que el único horizonte puede ser un programa social miserable, que además recortado, porque el Fondo Monetario acaba de firmar con Massa que se terminan los programas sociales. Entonces, ¿de qué va a vivir la clase trabajadora en este país? El problema del trabajo, el problema de la vivienda, son, creo, los flagelos más importantes que han amasado, digamos, que han desenvuelto los que hoy quieren gobernar nuevamente.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
La milonga de mis amores, anuncia que Sonia tiene muchas cosas para decir.
En principio, cursar una invitación, Claudio, porque Radio Nacional va a realizar la escucha exclusiva del disco Hugo Díaz Antología, volumen 3. El tesoro escondido sale a la luz y, obviamente, nuestros oyentes pueden venir a escucharlo por primera vez en nuestro auditorio. Va a ser una tarde en la que vamos a repasar una selección de canciones del nuevo disco del armoniquista más importante que ha dado nuestro país. Así que la cita es hoy, martes 8 de agosto, a las 17, aquí, en nuestro auditorio en Maipú 555, micro centro porteño, con entrada libre y gratuita.
Es un gran laburo que hizo Mavi Díaz. Habían salido, son 5 discos, en realidad habían salido el 1, el 2, el 4 y el 5. Ya salió el 3 y lo podés venir a escuchar en la radio pública, Gran novedad esta, La verdad que nos alegramos mucho por el laburo de Mavi.
Y mensajes para agradecer a nuestro WhatsApp. Buen día, amigos. Como siempre, escuchando Luis de Caseros. Me llama la atención que ningún medio habla de la estafa Winans, que dejó a miles de ahorristas sin su dinero y a más de 100 empleados sin trabajo y sin pagar sueldos. Un abrazo bien fuerte para Luis entonces. Marcelo desde Río Grande, por aquí, nos dice Sonia, Claudio, buenas madrugadas. Puede ser que haya gente que se autoperciba con la idea del voto porque son gente trabajadora, pero en este tema piensan como si fueran de la derecha. Espero que
me hayan entendido el concepto. Un abrazo bien fuerte, gracias por estar, Marcelo de Río Grande, Tierra del Fuego.
Un abrazo, Marcelo.
Gregorio Jorge Nieva, desde Córdoba, dice Sonia Claudio, equipo del Diario Nacional, muy buena madrugada, gracias por su compañía. Presente desde La Cucha, los abrazo bien fuerte. Muy buenos días, Claudio, Sonia. Aquí estoy agradeciéndoles, como siempre, la compañía. Los quiero y los aprecio. Olga, de General Pacheco. Otra Olga, en este caso de Villa Radatili, allí en la provincia de Chubut, dice, gracias, queridos amigos, por aquí estoy, como siempre, deseándoles un buen martes. Mucho frío por Radatili, me imagino, si nosotros con 6 grados...
Por favor. Y ellos sufrieron también los vientos de 170 kilómetros, ¿eh?
Sí, claro. Buenos días, feliz martes, complacido por la compañía de Sonia Ferraris y Claudio Orellano, desde Rosario, saludos, nuestro queridísimo Rodolfo, como siempre, allí presente. Rodo, muchísimas gracias por acompañarnos. Luis de Catamarca, amigos, Claudio, Sonia, saludos, feliz martes para todos, aquí firme como general de cuaderno. Buen día, compañeros, excelente madrunoche, aquí diciendo presente como cuando nos tomaban asistencia en el colegio. Miguel, de Chascomús, beso grande, querido Miguel. Buena madrugada, mi querida Sonia, Claudio, gracias por el programa, soy Oscar de Tucumán, saludos para todos. Gaby desde Jujuy, por aquí asoma también. Raúl Becerra, el rey del chicharrón, desde El Hoyo, en la provincia de Chubut. Abrazo y gracias siempre por la compañía. Y uno más. Buen martes, Claudio, Sonia, qué bueno escucharlos. El domingo a votar bien. Por aquí, mucho frío, 0 grados, sensación térmica 5 bajo 0. El profe de Miramar.
Bueno, muchas gracias al profe de Miramar, recordando que hoy va a haber entrevista federal al mediodía, martes 8 a las 12, Jorge Alberto Tayana dialogará con los periodistas de la 50 de la Radio Pública. Es el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Alberto Tayana, protagonista principal de la entrevista federal esta jornada a las 12 del mediodía. Habló Massa. Tuvo mucha actividad, Massa. Bueno, cierra su campaña en el Teatro Argentino de La Plata a las 18. Iba a estar con la CGT en el DirecTV Arena de Malvinas Argentinas, en Tortuguitas, a las 4 de la tarde con la CGT. Pero Sergio Massa tuvo un encuentro con las pymes en el CCK, instó al aumento de las exportaciones para bajar la inflación.
Estamos convencidos de que esta inversión de 19.000 millones de pesos, acompañada de tasa al 4% en dólares, acompañado de subsidio de tasa para la PYME a 35 puntos contra la inflación, tienen un único y objetivo central, que es tratar de lograr lo que de alguna manera nos va a sacar definitivamente de los shocks permanentes que vive la Argentina. El objetivo de Argentina el año que viene tiene que ser que entre el complejo PYME, economía del conocimiento, minería, energía y agroindustria, podamos pasar a los 150 mil millones de dólares de exportación para mantener en 100 mil o 110 mil millones de dólares el nivel de importaciones y lograr esa autonomía y esa solvencia que nos permita salir de las restricciones, fortalecer nuestra moneda, bajar la inflación y sacarnos de encima, además, a aquellos que nos condicionan nuestra autonomía de decisión económica sobre la base de un préstamo que no sirvió para sostener la producción o para mejorar la infraestructura de la Argentina, sino que pagó a aquellos que, usando el carry trade, especularon contra las reservas argentinas y después se llevaron la plata fuera de la Argentina. Ese tiene que ser el objetivo como país. Gobierne quien gobierne. Promover nuestra exportación con valor agregado, acumular muchas más reservas, ganar mercados, porque eso nos va a permitir aumentar el trabajo argentino, fortalecer nuestras reservas, fortalecer nuestra economía y bajar la inflación.
La palabra de Sergio Tomás Massa ahí en el CCK. Bueno, recordando que Inter de Porto Alegre recibe a River a las 21, ¿eh? Lo pueden ver por la televisión en la serie abierta de octavos de final. Por Copa Sudamericana, Defensa y Justicia en Florencio Varela recibe a Emelec de Ecuador y Newell's en Rosario al Corinthians. Nos vamos yendo, Sonia. ¿Qué se viene en un rato?
El panorama nacional con Chelo Ayala y todo el equipo. Por allí está Mariana Gil Laborde, también Ramiro Pose y la gente querida del servicio informativo de la Radio Pública.
Bueno, buen regreso, querida Sonia, y nos reencontramos mañana, ¿eh?
Si Dios quiere, solo si él, y yo sé que va a querer.
Bueno, vamos todavía. Nos reencontramos en 21 horas. Ahí viene Cachao, el rey del mambo. Evo Valdés, buena vida para todos.